2 y 3 de la madrugada. Muy buen día. Aquí comienza el Diario Nacional. Como todos los días, transitando 3 horas hasta las 5 por la radio pública. En vivo desde Córdoba, desde los estudios ubicados en Santa Rosa 241, casi General Paz, en la capital mediterránea, y naturalmente desde Buenos Aires también, desde su sede central en Maipú 555. Transmitiendo en vivo para todo el país. Con la cobertura periodística de las y los trabajadores de la 50. Ya a partir de este momento, desandando, desgranando toda la realidad nacional e internacional. Con un gran equipo, desde Córdoba y de Buenos Aires, haciéndole compañía a lo largo de toda la madrugada. En la operación técnica en Córdoba, Clary Alba Gómez. En los estudios de Buenos Aires, Mónica Gabriela Lisi, control central, Walter Danesi. Hoy, en los deportes, Pasión Nacional, Lautaro Villamor. En la síntesis informativa a lo largo de la madrugada, y seguirá con Giorgi luego, el querido Pepe Castro. En la producción periodística en Córdoba, Pierina Pepi Propato. En Buenos Aires, Gastón Rabinovich. Y la protagonista, la noticia. Y ustedes del otro lado, compañía permanente de este Diario Nacional que comenzó un primero de septiembre de 2020. Programa número 75, hoy lunes 14 de diciembre del 2020, transitando ya la semana 51. Ya estamos ahí, a 10 días de la Nochebuena. Bastante fresquita la madrugada, te cuento, ¿eh? Bastante fresquita. Hoy fue un día primaveral respecto a ayer, que fue más caluroso. Pero ya te cuento. Aquí estamos ya para darles la bienvenida. Claudio Orellano es mi nombre. Un gusto tenerlos aquí. Que sean mi compañía, que yo sea la compañía de todos ustedes hasta las 5 de la mañana, en que llega el día con Mario Giorgi. Las líneas nacionales, ahí tenemos el teléfono medio pinchado el nuestro, pero lo voy a dar igual. Por favor, cuando cierran el viernes, carguen el teléfono, muchachos. Si no, no tenemos de manera de que la gente se comunique con nosotros. 351-717-0505, 351-717-0505. La línea nacional para mensajes grabados, textos no más de 30 segundos, 0810-222-0870, 0810-222-0870. Les voy comentando los datos del tiempo correspondientes a esta hora en Córdoba. Por ahora, lo vamos a modificar en un rato. Tenemos 17 grados y medio, la humedad 53%, el cielo está despejado, hay una leve brisa del norte a 3 kilómetros, la visibilidad óptima 10.000 metros. Se espera para hoy una máxima de 34 grados, ¿eh? Se va a venir un día de mucho calor, con cielo totalmente despejado. Hoy está el eclipse, ¿no? El eclipse de sol. ¿A qué hora es el eclipse de sol? ¿Tienen idea? Al mediodía, así que al mediodía no tengo que salir. Por las dudas que me joda la vista, por las dudas. Yo no me vuelvo loco por el eclipse, ¿eh? Hay gente que se vuelve loco. No es mi caso. Bueno, al mediodía va a ser el eclipse según Pepi Peropato. En Buenos Aires, 16 grados 7 décimos. Bastante fresco en Buenos Aires, ¿eh? El cielo está despejado, humedad 70%. Viento del este a un kilómetro, visibilidad óptima. Se habla también de cielo despejado hasta la tarde, a la noche algo nublado. Y una máxima estimada en alrededor de 31 grados, ¿eh? Amplia amplitud térmica tanto en Córdoba como en Buenos Aires. Mínima de 16 en Córdoba, máxima de 34. En Buenos Aires mínima de 14, máxima de 31. Y bueno, ya yendo a la actualidad concretamente, bueno, a los principales temas que vamos a ir abordando a lo largo del día en el Diario Nacional, es que el presidente Alberto Fernández hoy formuló declaraciones tras la carta de Evo Morales y señaló que el compromiso con la democracia del continente es inalterable, dijo el presidente de la República, tras haber recibido la carta en la que agradecía Evo Morales el buen trato dispensado por el gobierno de Alberto, por los argentinos, por haberse sentido tan como en su casa. Entonces Alberto decía que el compromiso con la democracia continentalmente es inalterable. Mi querido amigo Evo tuvo la generosidad de hacer pública su gratitud por el cobijo que los argentinos y argentinas le dimos en los días de su exilio, expresó su, Alberto en su cuenta de Twitter. ¿Sí? Recordemos que el exmandatario boliviano Evo Morales publicó una carta en agradecimiento al gobierno argentino por haberle brindado refugio tras su derrocamiento. En esa línea, el presidente afirmó: nuestro compromiso con la democracia en el continente es inalterable. Gracias, Evo, por hacernos sentir tu enorme dimensión humana, cerró Alberto. En una carta difundida el sábado, Morales agradeció el cariño, la solidaridad y el acompañamiento del gobierno y del pueblo argentinos al haberse cumplido un año de su llegada al país tras ser forzado a renunciar al cargo, y aseguró que durante su estadía nunca se sintió solo. Destacó el expresidente boliviano en la misiva que le envió a Alberto: desde el primer momento recibí el cariño, la solidaridad y el acompañamiento tuyo, de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y del pueblo argentino. Nunca me sentí solo. Siempre supe que esos gestos eran una muestra del amor y la unión que nuestros pueblos sienten desde su nacimiento, destacaba Evo Morales Ayma, expresidente de Bolivia. Bueno, este es uno de los temas. Hay que lograr un mecanismo de salida gradual y ordenada de precios máximos, declaraciones también del ministro de Desarrollo Productivo, Matías Culfas. En trabajo, el empleo asalariado registrado creció por primera vez durante la pandemia. Este lunes habrá operativos en Río Negro y Neuquén por el eclipse total de sol, al mediodía, ¿eh? Al mediodía es el eclipse. Coronavirus. Estados Unidos inició la distribución de la vacuna de Pfizer y la aplicará desde el lunes. En cuanto al reporte que emite el Ministerio de Salud en las últimas horas de anoche, dio cuenta de 3.213 nuevos contagiados. Lo escuchábamos a Pepe Castro en la síntesis informativa de las 2 de la madrugada, y murieron 98 personas. Ya vamos a abundar sobre ese tema. Sobre el tema Islas Malvinas, a 55 años de resolución de la ONU, Filmus dice que es la llave para resolver la disputa. En Córdoba, triunfo del oficialismo peronista en las elecciones para intendente en un municipio. La intendente electa Carolina Basualdo, que se referencia en el espacio del gobernador Juan Schiaretti, realizó un festejo con sus adeptos y estuvo acompañada por el vicegobernador Manuel Calvo, además de ministros y legisladores. La candidata del espacio oficialista Hacemos por Córdoba, Carolina Basualdo, se impuso este domingo en las elecciones llevadas a cabo en la localidad cordobesa de Despeñaderos, en reemplazo de Juan Carlos Chima D'Amore, quien falleció el año pasado antes de asumir su tercer mandato consecutivo. ¿Sí? Basualdo se impuso con el 57,3%, una persona muy joven, la nueva intendente electa, te diría una persona de 30 y pico de años, es jovencita, es la intendente electa de Despeñaderos, Carolina Basualdo. Ya vamos a hablar de ese tema, con el 57% de los votos, un triunfo rotundo el obtenido por la joven Basualdo, la intendenta Basualdo, intendente electa en Despeñaderos. Santiago Cafiero se refirió a los conceptos de Macri y dice: siempre me sorprende el cinismo del expresidente Macri. El jefe de gabinete y ministro coordinador dijo que entre 2015 y 2019 la Argentina fue el país más desindustrializado y endeudado. Más desindustrializado y endeudado cuando él se fue por el expresidente, dejó aumento de desocupación, una inflación duplicada y aumento de la pobreza. El jefe de gabinete, Santiago Cafiero, acusó a Mauricio Macri de actuar con cinismo y distorsionando la realidad al rechazar duramente las críticas del expresidente al gobierno. Confió en que el oficialismo ganará las próximas elecciones legislativas y negó que el Ejecutivo esté pensando en promover un juicio político a la Corte Suprema de Justicia. Palabras del ministro coordinador, del jefe de gabinete de ministros, Santiago Cafiero. Otro de los temas, claro, Cafiero se refería también a que Macri criticó el cierre del aeropuerto del Palomar. Un cara dura Macri, sigue hablando. No tiene vergüenza Macri, en serio, ¿eh? No tiene vergüenza ese salvaje unitario, no tiene vergüenza ese salvaje unitario. Es increíble, sigue, se le escapa la lengua y habla, y durante 4 años lo único que hizo fue hacer penar a los argentinos, ¿eh? Los sumió en una profunda tristeza a todos los argentinos en 4 años. Destrozaste el país, Macri, te dedicaste a destrozar el país, a hacer negocio para tus amigos y a fugar guita afuera. A eso te dedicaste en los 4 años, ¿eh? Así que, por favor, prudente silencio, expresidente Mauricio Macri, prudente silencio, expresidente Mauricio Macri, prudente silencio. Bueno, en Escobar sigue la búsqueda del joven que ingresó con su kayak a un lago artificial. Copa Maradona, River pagó el precio de la doble competencia y empató con Argentinos 1-1 en cancha de Independiente. Y Huracán le ganó 3-2 a Independiente, lo dio vuelta. El marcador perdía 2-0 en el Palacio Tomás Adolfo Ducó, lo dio vuelta y terminó ganándole al Rojo 3-2. El Rojo pierde un invicto de 13 partidos. Hidrocarburos, YPF invertirá 320 millones de dólares en la cuenca del Golfo San Jorge para petróleo convencional. Y luego vamos a seguir con otros títulos. La agenda parlamentaria: desde el lunes el Senado discute en comisiones el proyecto de legalización del aborto. Y vamos con nuestra rutina, vamos a ver si actualizamos los datos del tiempo correspondientes a la hora 2 en la ciudad de Córdoba. Sí, ya en un ratito vamos a estar actualizando los datos del tiempo. Estábamos teniendo una madrugada más que fresca y vamos a comenzar ahora con nuestra rutina habitual, con nuestra síntesis armada por Matías Mayol en la edición, a quien agradecemos muchísimo y le mandamos un abrazo enorme. Y tenemos la primera palabra, la del secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragala, quien señaló que no hay que esconder los casos de violencia institucional. Pietragala se refirió al fortalecimiento del Comité Nacional para la Prevención contra la Tortura. Es difícil porque, como sabemos, las fuerzas de seguridad están federalizadas y las situaciones en todas las provincias no son iguales. Pero lo primero que hay que realizar en casos de violencia institucional es no esconderlos y ponerles el cuerpo. La palabra de Horacio Pietragala Corti a través de LRA 26, Nacional Resistencia.
La verdad que no, hay que erradicar completamente la violencia. ¿Es difícil? Sí, muy difícil. ¿Por qué es difícil? Porque, bueno, como todos sabemos, tenemos las fuerzas de seguridad, están federalizadas, las provincias tienen su propia policía, las situaciones de las provincias no son todas iguales, pero tenemos policías que tienen mucho poder territorial, por muchos años de manejarse sin conducción política. Esto complica las cosas de quienes tienen responsabilidad política y hace titubear a veces alguna decisión que tengan que tomar. Yo creo que hoy está a la vista que los casos de violencia institucional, digamos, la primera acción que hay que hacer para poder erradicar la problemática es no esconder los casos de violencia. institucional y ponerle el cuerpo. Ponerle el cuerpo y tomar decisiones muy claras sobre estos casos. Primero es pasar la disponibilidad a los miembros de las fuerzas que cometen violaciones de derechos humanos, poner todo a disponibilidad de la justicia y dejar mensajes muy claros para el resto de la tropa. La policía lo que tiene que entender es que cuando hablamos de violencia institucional no es en contra de las policías. Cuando hablamos de violencia institucional estamos defendiendo también la institución policial. Porque si un miembro comete violaciones de derechos humanos, ese miembro no tiene que estar adentro de la fuerza y perjudica a todo el conjunto de la fuerza. Cuando hablamos de violencia institucional estamos defendiendo también a los integrantes de las policías, ¿no? Entonces, es difícil, hay que trabajarlo. La primera, como te dije antes, la primera herramienta importante es no esconder casos. Es más, hay que hablar de los casos, hay que ponerle el pecho a los casos, por más que sean, digo, en esto, gobiernos amigos, enemigos, lo que sea, digo, sello político que sea, caso de violencia institucional, se denuncia y se toman acciones rápidas, porque el mejor corrector sobre esta situación es la justicia y que no haya impunidad y encubrimiento.
Bueno, la palabra del secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragala, donde se refirió al fortalecimiento del Comité Nacional para la Prevención contra la Tortura, expresando que no hay que esconder los casos de violencia institucional. Bueno, les comento los datos actualizados correspondientes a la hora 2 en Córdoba y Capital Federal. En Capital Federal tenemos 15 grados 8 ahora, 15 grados 8. La humedad 74%, el cielo está despejado, viento del norte a 1 kilómetro, visibilidad óptima 10.000 metros. La máxima estimada para hoy, 31 grados. En Córdoba, 17 grados la temperatura en estos momentos, 56% la humedad, la presión 966.8, viento del norte a 5 kilómetros, la visibilidad óptima y el cielo está, reitero, despejado, máxima para hoy, 34 grados. Ahora vamos al testimonio del ministro de Salud de La Rioja, Juan Carlos Vergara. Queremos que la vacunación sea masiva. En La Rioja, Vergara consideró que la vacunación contra la COVID-19 será positiva para contrarrestar el virus. El diálogo que mantuvo con LRA28 Nacional La Rioja.
Todavía no tenemos precisión de cuándo van a llegar las vacunas a nuestra provincia, ni cuántas vacunas van a venir, de manera que no puedo dar todavía ninguna fecha cierta. Lo que sí tengo que decirte es que, bueno, estamos a la espera de todas esas novedades y creo que pronto vamos a poder ya hablar, digamos, con precisión. Es importante saber que ya nos estamos preparando, en nuestra provincia nos estamos preparando, estamos trabajando dentro del Ministerio de Salud, con otras áreas del Estado y también con el Ministerio de Salud de la Nación, tratando de buscar la mejor estrategia para la vacunación, no solamente en la capital, sino en todo el interior provincial. Creo que la vacunación va a ser muy positiva, creo que la vacunación va a ser un antes y un después, es una forma de una herramienta más que vamos a tener para hacer frente al coronavirus, y creo que todas aquellas personas que son que están como vulnerables en esta primera etapa deben vacunarse. Y así hablamos de la gente de salud, la gente de educación, de seguridad, mayores de 60 años, tienen que concurrir a vacunarse porque, si bien no es obligatoria la vacunación, nosotros queremos que sea masiva, que vaya la gente a vacunarse porque es una forma, como te digo, de generar anticuerpos, de generar defensa para evitar el rebrote que ya estamos viendo en otras partes del mundo que está sucediendo. O sea, es importante saber que esto no ha pasado. O sea, el coronavirus sigue vigente, nosotros necesitamos mantener la guardia en alto, la gente tiene que cuidarse, tiene que controlarse, tiene que cumplir con todas las medidas de seguridad, medidas preventivas, el uso del barbijo, el lavado de manos, el distanciamiento, es clave, ¿sí? Y nosotros desde el Ministerio, desde el Gobierno, seguir también con la guardia en alto, con todo el servicio de salud a disposición, porque bueno, siempre sigue habiendo casos, nosotros tenemos circulación comunitaria y, como te digo, esto no ha pasado y debemos estar atentos.
La palabra del ministro de Salud de La Rioja, Juan Carlos Vergara. 17 grados la temperatura en Córdoba, 15.8 en la ciudad de Buenos Aires. Vamos ahora con los conceptos de Paula Litvatsky, del CELS, del Centro de Estudios Legales y Sociales. La directora ejecutiva, Paula Litvatsky, sostuvo que hay un gran debate sobre el sistema de justicia, refiriéndose a las expresiones de quienes insisten en la baja de la edad de imputabilidad. La Corte Suprema, dijo, está alejada de las discusiones por los problemas sociales. Está alejada, dijo, de las discusiones de los problemas sociales, el diálogo con Nacional Buenos Aires.
Lo que nosotros impulsamos en una Corte para la Democracia hace ya muchos años, y lo que fue la reforma del gobierno de Néstor Kirchner en la Corte, creo que hace falta una discusión en el mismo sentido y que se arme y que haya una lucha política y una orientación también de apoyo social para orientar algunas intervenciones y reformas en la Corte en ese sentido. Sin duda es una Corte que está bastante alejada de las discusiones en los problemas sociales y que ha tenido algunas intervenciones muy complicadas, sobre todo con esta utilización del 280, que es esta posibilidad que tienen de no explicar sus decisiones para rechazar los recursos. Creo que hay una agenda ahí enorme para poner en discusión, y también me parece que después también nos tenemos que poner de acuerdo sobre qué tipo de modelo judicial queremos. Estamos de acuerdo, hay una sensación también de distancia, de deslegitimación de la palabra judicial, que me parece que tiene que ver con este funcionamiento, que está muy asociado por ahí a las discusiones de cúpula, ¿no? A las discusiones de palacio, que obviamente son importantes en algún punto, pero que creo que tienen que tener algún anclaje y saber de una vez por todas qué fue lo que pasó con esta trama del Poder Judicial o de algunos sectores del sistema judicial, con los sistemas de inteligencia y con los poderes políticos en términos de las extorsiones, las presiones, las persecuciones. Nosotros venimos siguiendo, por ejemplo, principalmente el caso de Milagro Sala, que el caso está todavía, uno de los casos que ya tiene en la Corte, que todavía no lo resolvió, y otros están siendo cerrados, sin mostrar la responsabilidad de Milagro, en forma muy silenciosa, que lo que fue demostrando, obviamente, que lo que sucedió en ese momento fue una clara persecución y una clara orientación del sistema judicial y del gobierno de Jujuy en ese momento para encarcelarla y, como digamos, sobre todo como un mensaje disciplinante para una referente social.
La palabra de Paula Litvatsky, del CELS, directora ejecutiva del Centro de Estudios Legales y Sociales. A propósito, hablaba de la situación de Milagro Sala, que sigue con prisión domiciliaria en la provincia de Jujuy desde hace casi 5 años. Entonces, bueno, quiero comentar que hoy va a haber una movilización a las 16, hoy 14 de diciembre, Navidad sin presos políticos, todos a la Corte. La concentración se hará en Avenida 9 de Mayo y 9 de Julio, ¿sí?, del Centro Capitalino de Buenos Aires. La misa en Plaza Lavalle será brindada por cura Opción por los Pobres, donde va a haber una caravana reclamando Navidad sin presos políticos, ¿sí? Reiteramos, esto será esta jornada a las 16, concentración en Avenida de Mayo y 9 de Julio, hacia la Corte, misa en Plaza Lavalle, tribunales, todos pedimos Navidad sin presos políticos, libertad a los presos políticos, libertad a los presos políticos. A propósito, va a haber una formidable convocatoria, reitero, en esta jornada por una Navidad sin presos políticos y contra el lawfare, donde se marchará hacia la Corte Suprema, hacia el Palacio de Tribunales, en atención a las orientaciones de la dirección. Naturalmente, por supuesto que esta movilización ya está siendo operada desde los grandes medios monopólicos que de alguna manera, desde los grandes medios monopólicos, se están tratando de llevar a cabo operaciones que pretenden reducir la convocatoria a un puñado de dirigentes y quieren, de alguna manera, los medios hegemónicos, negar la masividad y pluralidad que tendrá el evento de esta jornada. Va a ser una inmensa convocatoria, seguramente, que va a señalar a la Corte Suprema como la principal responsable, a la Corte Suprema de Justicia como la principal responsable de las persecuciones, cárceles y lawfer, enemiga de la democracia y del pueblo, ¿sí? Así que va a ser importante la movilización, será a las 16, reiteramos, marcha por una Navidad sin presos políticos y contra el lawfer, y marchamos hacia la Corte Suprema. Se señala, se responsabiliza a la Corte Suprema como la principal responsable de las persecuciones, las cárceles y el lawfer, enemiga de la democracia y del pueblo. Vamos a otro tema. A las 2:29 de la madrugada habló el expresidente del Banco Provincia, Gustavo Marangoni. El politólogo y economista fue consultado por los acuerdos que busca alcanzar el gobierno con distintos sectores como el Consejo Agroindustrial, y remarcó: necesitamos un acuerdo con los que generan dólares, y ese acuerdo tiene que ser no solo que liquiden en el Banco Central, sino que también que encuentren las condiciones de inversión. En el programa En qué juego estamos, sostuvo que la Argentina se parece hoy más a la del 89 que a la de 2003. El diálogo con Radio Nacional Buenos Aires.
Aquí necesitamos un acuerdo con los que generan dólares, y ese acuerdo no tiene que ser solo que los liquiden en el Banco Central, sino también que encuentren las condiciones de inversión, porque un país como el nuestro, que este año cierra con 12% de inversión, no alcanza a reponer el capital que gasta, que consume, que se deteriora, y eso hace que nuestra casa común, que es una casa enorme y como una suerte de palacio de la época del principio del siglo XX o fines del siglo XIX, esté permanentemente más deteriorado porque no podés cambiar los caños, los cables, la pintura, etcétera. Entonces, ese acuerdo es fundamental. La Argentina se parece hoy más a la del 89 que a la del 2003. Es decir, que lo que está requiriendo es un fenómeno fuertemente caracterizado por las inversiones y también por la estabilización. Nada más que la diferencia de ese momento, donde a lo mejor se hizo, como lo decía el entonces presidente Menem, una cirugía mayor sin anestesia, ahora se puede hacer una cirugía mayor con anestesia, porque primero porque corresponde, ¿no? Aquello era demasiado cruel, porque la verdad, existiendo la anestesia, no veo por qué hacer sufrir al paciente. Pero además, ahora hay una inversión social en asignación universal, buena parte de la población de adultos mayores está cubierta por un ingreso, hay suplementos de tarjetas alimentarias, etcétera, pero todo eso entonces me parece que es un elemento adicional para plantear cosas que hay que hacer no poniendo parches. Por ejemplo, a mi criterio, recaer una vez más en creer que discutir el índice de jubilaciones es hacer una reforma previsional, y yo les aseguro que dentro de 2 años estamos discutiendo un índice previsional, o dentro de 3 o dentro de 4, nuevo, porque el que se discute, como no se discute en el contexto general de la reforma de previsión de cajas jubilatorias que hay que hacer, es siempre pan para hoy y hambre para mañana.
2:32 de la madrugada, la temperatura en la ciudad de Córdoba 17 grados, en Buenos Aires 15.8, la máxima estimada en Córdoba para hoy 34 grados, la máxima estimada para Buenos Aires en 31 grados. Ya vamos a tener los primeros llamados, estamos ahí al 351-717-0505, 351-717-0505 y la línea nacional 0810-222-0870. Y se viene la primera pausa musical en nuestro diario nacional. Irrumpen en el escenario, en el grandioso escenario imaginario del diario nacional, los Guaira, haciendo de Alarcón y Nieva el diablo de Humahuaca.
Cuando llame el toro que vive en el Erque, voy por el carnaval, dándome coraje con ajiquitucho, pa' ver si soy capaz. La comparsa alegre va por la quebrada y nos vuelve a juntar. Hay una guaqueña que desde mi rancho, no es cuestión de esperar. Mi tentación, en mi quena hay un gualicho. alegre va por la quebrada y nos vuelve a juntar. Hay una huaqueña que desde mi rancho
no es cuestión de esperar. Soy el diablo de una huaca, nadie se aguanta mi tentación. En mi queña hay un gualicho para las duras de corazón.
Un tambor lleno de talco y albahaca para robarte el corazón. Pensar que sigo arrogante, de los diablos el mejor, pero al verte soy un ángel derrotado por tu amor.
Soy el diablo de una huaca, nadie se aguanta mi tentación. En mi quena hay un gualicho para las duras de corazón.
Doctor Jorge Geffner, que es bioquímico investigador del CONICET.
Buen día, Fernando Piana.
La vacuna esta Sputnik, como 8 vacunas más, está toda transitando la fase 3. Antes que se comercialice en forma masiva, tienen que terminar la fase 3 y después el otro paso que queda es que la ANMAT estudia esos resultados y la habilita o no la habilita.
Lunes a viernes, desde las 7.
El conjunto de las vacunas que han llegado ya a la fase 3, yo creo que van a funcionar bien. Han demostrado ser seguras y lo que está por demostrarse qué nivel de eficacia van a tener.
Por Nacional, la radio pública.
Ahora, Nacional, en todo el país.
2:36
Mari Mari, saludo, mi nombre es Anaí Mariluán, soy música, soy mujer, soy cantora, soy mapuche. Vivo en Bariloche. Compongo todos los cantos en mapuzungún, que es la lengua del pueblo al que pertenezco, el pueblo mapuche. Lo que van a oír a continuación se llama Fuchakecheyen Somo, que significa ancestras. Allí le canto entonces a quienes nos antelaron este espacio de vida.
RAC, Ranking Argentino de Canciones.
Super.
RAC, Ranking Argentino de Canciones.
Todo lo que pasa en radionacional.com.ar está en de 2 a 5 en la radio.
El diario de Nacional.
...2:40 de la madrugada en toda la República Argentina... ...17 grados en Córdoba, cielo despejado... ...en Buenos Aires, 15 grados, 8 cielo despejado... ...máxima estimada en Córdoba, 34 grados... ...máxima estimada en Buenos Aires, 31 grados... ...por esta vez voy a dar una línea que me acaba de alcanzar la radio... ...por esta vez, por esta noche... ...porque se fundió en la otra línea... ...voy a dar una línea por esta noche, ¿sí? ...que me acaba de dar la radio... ...351-702-8700 351-702-8700 Reitero, por esta jornada que me acaba de traer la radio, el celular 351-702-8700 Reiteramos, 351-702 codifico 351-702 8700, ¿está? Bueno, fenómeno. Ahí espero los llamados porque se planchó el otro, el habitual, el 351-717-0505. Y para la grabación, para los mensajes grabados, 0810-222-0870. 0810-222-0870. Bueno, no, ahora no puedo. Después fíjate si lo podés sacar. Bueno, listo. Fenómeno. A propósito de la actualidad, recordamos que tenemos el testimonio también ahora en el Diario Nacional del concejal Ramiro Treza, que ha propuesto que la estación de tren Fiorito se llame justamente Diego Maradona. El concejal de Lomas de Zamora, Ramiro Treza, propuso llamar Diego Maradona a la estación Villa Fiorito del ferrocarril Belgrano Sur. En diálogo con Alejandro Apo, expresó que esta es la estación del lugar que vio crecer al mejor jugador de la historia y el argentino más reconocido en el mundo.
Sí, ya el proyecto está en marcha, se arrancó, fue aprobado por unanimidad en el Consejo Deliberante. A ver, veníamos dentro de lo que es un raíz de homenajes a Diego. Nosotros tenemos el honor y el orgullo de formar parte de la tierra que lo vio crecer, a Diego, como es Loma de Zamora, como es Fiorito. La verdad que ahí fue las primeras gambetas, las primeras emociones, ¿no? Que los mismos vecinos lo siguen relatando, cuando jugaba ahí en un potrero, que hoy por hoy es un pequeño club de barrio. Y Diego era usuario de ese tren, era usuario de esa línea ferroviaria. Entonces, la verdad que nació la idea dentro de lo que es el mundo del fútbol, con el Negro Enrique, con sus hijos, con los sobrinos, que son ferroviarios, ellos trabajan en el ferrocarril. Entonces fue una idea compartida con ellos, pensando en esto, en qué más podemos hacer para Diego. A ver, le cambiamos el nombre a la calle Azamor, que fue la calle donde lo vio crecer. Su casa se va a transformar en un museo. Entonces, dentro de eso, a ver, claramente Diego y el ferrocarril tenían una conexión directa. Los dos, el ferrocarril es el medio de transporte predilecto de los trabajadores, del pueblo, de las masas. Y Diego es eso, Diego es el sentimiento del pueblo, de las masas, el calor, la efervescencia. A veces los que menos tienen, con tan solo recordar ese glorioso y místico gol ante los ingleses, se llenan de alegría una y otra vez y otra vez. Y la verdad que eso era Diego y eso es lo que representa, y por eso fue la idea de ponerle a la estación, al lugar donde lo vio nacer, donde lo vio crecer, al mejor jugador de la historia, el mejor jugador del mundo, sin ninguna duda, al argentino más conocido mundialmente. Y mire que tenemos argentinos para que sean conocidos mundialmente, pero definitivamente Diego es único, es eso que está en cada rincón del mundo.
Buena propuesta del concejal de Lomas de Zamora, Ramiro Treza, que propone llamar Diego Maradona a la estación Villa Fiorito del ferrocarril Belgrano Sur. Esto se lo comentaba Alejandro Apo en Conafecto. Ramiro Treza, concejal de Lomas de Zamora. Bueno, el jueves a la madrugada estuve escuchando La Canción Verdadera, el programa de Víctor Heredia, y hubo una segunda parte de una entrevista bien a fondo con nuestro querido, amoroso Fito Páez, ¿sí? Segunda parte de un programa especial de un programa especial de La Canción Verdadera, donde Víctor Heredia conversa a fondo con Fito, el músico revela sus trucos para componer, cuenta anécdotas con las personas que influyeron, sí, que influyeron en sus canciones, su investigación en la música popular y las nuevas tendencias. Vamos a escuchar a Fito, ¿les parece bien? Y habla también de esa famosa canción tan bonita, que a partir de ahí conoce también a Cecilia Roth, la canción El amor después del amor, ¿sí? Vamos a escuchar el diálogo que mantuvo con Víctor Rodolfito Páez.
No puedo negar lo especialísimamente especial que fuese algo en mi vida. No, porque aparte era la representación de una vuelta a la vida. Yo venía de un pantano, ¿viste? Existencial ahí, bastante oscuro, muy marginal, ¿viste? Entonces de golpe conocer a Cecilia Roth me cambió la vida, me iluminó, me puso en eje, y me puso tan en eje que me hizo hacer ese disco. Por eso el álbum está dedicado a ella también, ¿no? Y se ve que también había otras cosas, ¿no? Todavía estaban las luces prendidas del motor, había ganas de seguir investigando en la música popular, aparecieron formas de composición que no había usado nunca, automáticas, ¿no? Poner a grabar y lo que saliera de esa improvisación iba a ser la base que iba a constituir el tema, y así fue con Brillante sobre el Mic, o con Sayas y sí, el Círculo de Baba. Seguí experimentando también. Y por otro lado, la tribu, o parte de la tribu argentina, me da una palmada en la espalda y me dice: muy bien, flaco, ahora de verdad. Ahora te dejamos tiempo para hacer todo esto, para llegar hasta acá, entonces te vamos a dar el pase para que lo sigas haciendo toda tu vida. Y más allá de los devaneos económicos, me siento un privilegiado al saber que parte de la tribu argentina y después mundial me permitió tener mis tiempos muertos para poder pensar, para poder reír, para poder hacer todos los mecanismos que hay que poner en funcionamiento para en algún momento generar una obra, ¿no? Así que me siento muy agradecido por ese álbum.
Y ahí lo escuchamos a Fito Páez, el amor después del amor. Dejen de llamar, muchachos. El teléfono está para chatear, nada más, para dejar mensaje de chat. Ahí llaman de Monteros Tucumán. Si sos vos, Daniel, no puedo atenderte. Estoy ahora haciendo un programa de radio. Listo. El amor después del amor, Fito Páez, como parte del reportaje que le realizó justamente Víctor Heredia al querido Fito Páez, una segunda parte en la en el programa habitual que tiene el querido Víctor, que se llama, a propósito, La Canción Verdadera, ¿sí? Que se emite los jueves a la madrugada por la radio pública, antes de que comience Sonia, de 0:30 a 1:30, todos los jueves Víctor Heredia con un invitado especialísimo. Así que se lo recomiendo para que lo escuchen también. Bueno, muy bien, seguimos con la actualidad, y en este caso vamos a hablar del actor Rolly Serrano, que adelantó cómo será su nueva obra de teatro, Rotos de Amor. Hizo un repaso, Rolly, por algunos momentos de su vida, cuando desde Córdoba, porque Rolly es cordobés, llegó en 1981 a la ciudad de Buenos Aires y comenzó a desempeñar, ¿sí?, distintos papeles en la actuación. El diálogo con Nacional Buenos Aires, este notable, enorme actor que es Rolly Serrano.
Sí, vamos a hacer ahora en la temporada, acá en Capital, en el Multitabariz. Sí, con Víctor Laplace, Osvaldo Laporte, Antonio Grimau, y yo tengo el honor enorme de hacer el papel que interpretaba Pepe Soriano. Así que mirá qué regalo que me está dando la vida.
Qué lindo.
El 6 de enero se llama Rotos de Amor.
Rotos de Amor. Recordame
una obra hermosísima, ¿eh?
Víctor Laplace, Osvaldo Laporte,
Antonio Grimau y el quien habla. Con todos los protocolos, obviamente, ¿no? Yo supongo que va a ser un poquito pesado al principio para los productores por no poder poner mucha gente en la sala.
Claro, claro.
Y nosotros trabajando con las distancias de protocolo, estamos muy cuidados, está programado todo para que sea muy cuidado todo.
La palabra del querido Rolly Serrano en diálogo con la radio pública de Buenos Aires. Bueno, vamos ahora al tema de la interrupción voluntaria del embarazo, nuevamente en el tapete. Este tema que fue votado, recordamos, en una maratónica sesión histórica en diputados el jueves a la madrugada, ¿no? Viernes a la madrugada, donde se votó por 131 votos afirmativos contra 117 en contra. Y a propósito de este tema estábamos comentando justamente que desde esta jornada el Senado va a discutir en comisiones el proyecto de legalización del aborto. La iniciativa comienza su trámite en la Cámara Alta, primero pasará por comisiones y se espera que el martes 29 pueda llegar al recinto para su posterior votación. Los cálculos dan una pequeña ventaja a favor de la sanción de la ley. Esto es muy interesante, ¿eh? El plan de trabajo es que la semana próxima se lleven a cabo 4 plenarios de las comisiones a la que fue girada por la tarde la iniciativa. Banca de la Mujer, Justicia y Asuntos Penales y Salud. El oficialismo tiene quórum y mayoría absoluta en todas esas comisiones, por lo que se espera que el dictamen se logre fácilmente. La intención a partir de allí es dejar pasar la semana de Navidad y llevar el proyecto al recinto el 29 de diciembre. A propósito, Juan Mario País, senador por el Frente de Todos de Chubut, dijo que los 3 senadores chubutenses vamos a votar por la afirmativa. Este es el diálogo que mantuvo con el EU4 Nacional Patagonia Argentina.
Los senadores del Chubut no hay ningún inconveniente, vamos a votar por la afirmativa. Y realmente, bueno, como pasó hace 2 años, está muy ajustada la votación y, bueno, en algunos casos tendremos que esperar hasta los últimos minutos para la definición, pero el tiempo de las exposiciones es tiempo también de reflexión, de respeto a lo que cada legislador entienda, a lo que también entienda que representa, los intereses que representa, y después de ello el sistema representativo republicano y democrático determina, bueno, que a través de esa representación política que uno ostenta emita a conciencia son voluntarios mis amigos. Tratando de que no sea, no existan presiones ni de uno ni de otro lado, ¿no? Los que están a favor o los que están en contra.
Seguramente.
La libertad de expresión y de la petición a las autoridades es un derecho también constitucional, pero tiene sus límites el no intentar que esa petición fuerce la voluntad. No sé si me explico decir.
Totalmente.
Las acciones violentas, los reclamos, las amenazas, están justamente eso, avanzan en forma irregular e ilícita sobre la potestad de peticionar a su tramar. En este caso, es decir, seguramente cada uno ve y percibe las expresiones de la sociedad, las analiza, pero bueno, a la hora de decidir, debe hacerlo en el marco de lo que entiende que representa, los intereses que entiende que representa, y también de su íntima convicción.
Seguramente.
Esa íntima convicción que hace que, bueno, que uno en el fondo sea leal a los intereses que representa y a sí mismo, ¿no?
La palabra del senador nacional por la provincia de Chubut del Frente de Todos, Juan Mario País, señalando que los tres senadores de esa provincia van a votar por la afirmativa, van a votar por la interrupción voluntaria del embarazo. Ahora el testimonio de Dora Barrancos, la querida Dora Barrancos, asesora presidencial, dijo al respecto sobre la media sanción de la IBE en diputados que es un enorme reconocimiento a la decisión del presidente Alberto Fernández. Vamos a escucharla, Dora, en diálogo también con LU4 Nacional, Patagonia Argentina.
El balance, enorme emoción, y quiero decir algo también, enorme reconocimiento.
Bien.
A la decisión de nuestro presidente. Se había empeñado en esto y cumplió con la palabra en una condición de posibilidad ahí, ¿no? De cómo manifestarlo. Siempre hay más voces que dicen no, no es el momento, que las que dicen vamos a construir el momento, ¿no? En estos temas hay siempre la posibilidad de que no, lo dejamos para mejor oportunidad. Y esta vez no fue así, sabemos por la larga lucha que tenemos las mujeres, las feministas, que nunca se presenta la excepcional oportunidad para que nuestros temas, para que el avance de derechos, para que la conquista de la equidad sea posible, es muy difícil encontrar la oportunidad.
La palabra de la querida Dora Barrancos, asesora presidencial, quien expresaba que estamos inundadas de emoción sobre la media sanción de la IBE en diputados. Bueno, ya estamos cerca de las 3 de la mañana, ¿eh? Ya vamos a mencionar a los compañeros que han llamado. Llega la síntesis informativa en la voz del querido Pepe Castro.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 3. El presidente Alberto Fernández encabezará la entrega de los premios José y Sábato en la Casa Rosada. Se trata del máximo galardón para las personas más sobresalientes del sistema científico nacional. Reconoce a quienes contribuyeron a producir nuevos conocimientos, a desarrollar innovaciones de impacto social y productivo y a formar recursos humanos. La distinción alcanza a las siguientes áreas de investigación: salud, ingeniería, arquitectura, informática, ciencias y tecnología ambientales y ciencias humanas.
Tránsito. Bastante tránsito, ya regresó a la costa atlántica por la ruta 56, 11, 2 y a Ubás, a la Buenos Aires, a La Plata, sin demoras hasta ahora, totalmente tranquilo, por favor, precaución. Ernesto Arriaga para Radio Nacional.
Datos del tiempo.
En San Juan el cielo está despejado, la temperatura 17 grados, la humedad 42%, en Buenos Aires cielo despejado, 15 grados, 8 décimas la temperatura, la humedad 74%.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Soy nacional, soy nacional, soy nacional.
Hoy en día todo es grupo disfrazado de verdad. Una sarta de mentiras ha invadido la ciudad. Cualquier gato con tarjeta se la da de gran señor. Y los chorros se dan cita en el campo del honor. El que ayer viste en tranvía, en colectivo de a pie, hoy maneja coche nuevo sin saber cómo y por qué. Y la que viste fregando con modesto delantal, hoy debate que es artista en el cine nacional. Camuflaje, apariencias engañosas que no dejan ver las cosas como son en realidad. Martingadas de taúres de la vida que escabullen la partida con genial habilidad. Camuflaje, emboscada traicionera en donde cae cualquiera con fatal ingenuidad. Artimañas que al nacer ya nacen muertas porque quedan descubiertas con la luz de la verdad. En el corso de la vida todo el año es carnaval. Con careta de angelito disfrazado va el chacal. El perdido de decente, el viejo de joven va. El farrita de hombre serio y el manguero de pachá. El palmao la va de atleta con hombreras de algodón. La viejita de pebeta con vestido bien cortón. Cualquier gato con tarjeta se la da de gran señor. Y los chorros se dan cita en el campo del honor.
El diario de Nacional.
Varón del tango, Julio Sosa, enorme, enorme cantor rioplatense, yo diría enorme cantor nacional, porque era tanto uruguayo como nuestro, el querido Julio Sosa, ahí con Leopoldo Federico haciendo Camuflaje en el comienzo musical de nuestra segunda hora del Diario Nacional, que se extiende a las 5, hasta las 5 de la madrugada, cuando llega el día con Mario Giorgi. Aquí tenemos Tendencia Informativa en la Radio Pública de Córdoba, a partir de las 5 con Pierina Propato y Clary Alba Gómez. Bueno, muy bien, las líneas telefónicas, recordamos, hoy nada más, por hoy, 351-702-8700, 351-702-8700, la línea nacional para mensajes grabados, 0810-222-0870, 0810-222-0870. Bueno, ya tenemos los primeros llamados que llegaron a esta nueva línea por hoy. Me dice, lo estoy escuchando desde casa en Altagracia. Que compañero Claudio, no se me enoje, un saludo para vos y la audiencia de Nacional Nocturna. Soy Tri Heredia, un abrazo, Tri. Abrazo grandote, Tri, ¿eh? Te mando un abrazo. Bueno, acá llamó el cantor de la zona norte. Hola, Claudio, equipo, buena semana y siempre avanti con Diario Nacional. Gran abrazo a toda la barra agradecida, Jorge Villar, el Torcán de la zona norte. Gracias, querido Jorge, como siempre presente el querido Jorge. Hola, Claudio, equipo de Radio Nacional, es un gusto y un placer escucharte todas las madrugadas. Realmente el programa es un lujo, les mando un fuerte abrazo. Ángel de San Justo, los compañeros, compañeras, compañeres que se comunican a través de 351, del 351, 702-8700, 351-702-8700, y recuerdo el número grabado es el 0810-222-0870, 0810-222-0870. Bueno, les estábamos comentando que hoy va a haber un eclipse solar, ¿sí? Los especialistas describen este hecho poco habitual que ocurre cada 2 años en partes diferentes del mundo. En Argentina puede contemplarse una vez cada generación o dos. Creo que se va a poder volver a ver, si no me equivoco, en 2048, por ejemplo. De acá a 2048 es un trocazo, ¿no? Bueno, la luna pasará delante del sol y por alrededor de 2 minutos el día se hará noche este lunes, después de las 13, cuando se producirá un eclipse total de sol con una franja de oscurecimiento transversal que abarcará unos 100 kilómetros de ancho y podrá verse en la Patagonia Argentina, especialmente en las provincias de Neuquén y Río Negro, las más privilegiadas, para observar el fenómeno astronómico que generó gran interés de científicos y aficionados de todo el mundo. El eclipse cubrirá parte de Sudamérica, Atlántico y Pacífico Sur, y para verlo en su totalidad conviene estar en la franja que cubre la zona norte de la Patagonia. Atravesará las localidades cordilleranas de Aluminé, las localidades cordilleranas de Aluminé, Junín de los Andes, esto es en Neuquén, Las Coloradas, Piedra del Águila, en el centro de la provincia de Neuquén, El Cuy, Sierra Colorada, Ramos, Mejía y Balcheta, en la línea sur de la provincia de Río Negro, y San Antonio, Las Grutas y El Cóndor, en la costa atlántica rionegrina. En otras zonas podrá verse de manera parcial, y cuanto más alejado se esté de la franja mencionada, menor será el porcentaje del disco solar cubierto por la luna. ¿Está claro? Bueno, eclipse, cerca de la 1 de la tarde, traten de usar algún lente especial, no traten de mirar al cielo así tan naturalmente, porque les puede complicar la vida con la retina, ¿sí? Puede haber a veces, por mirar así despiadadamente, te puede afectar y generarte un desprendimiento de retina. Así que tengan cuidado, eclipse de sol se supone que después de las 13 se va a oscurecer, particularmente en la zona de la Patagonia, se va a oscurecer, el cielo va a aparecer de noche durante 2 minutos y va a ser un espectáculo seguramente impactante, ¿sí? Bueno, muy bien. 3:09 de la madrugada. Bueno, decíamos, Mónica Gabriela Lisi en el control central en Buenos Aires, en la operación técnica en Buenos Aires, control central Walter Danesi, producción periodística Gastón Rabinovich en Maipú 555. Aquí en Córdoba, Claudia Alba Gómez en la operación técnica, Pierina Propato en la producción periodística en Córdoba. Y naturalmente hoy vamos a incorporar un compañero nuevo de Pasión Nacional, Lautaro Villamor. Ya lo tenemos a Lautaro Villamor, ¿te parece bien que lo escuchemos? Vamos a escuchar a Lautaro. ¿Ya está Lautaro? Está en contacto ya Lautaro. Bien. Está en contacto Lautaro. Bueno, lo tenemos preparado, le voy a dar la bienvenida a este querido compañero, a Diario Nacional, Pasión Nacional presente, con todo el resumen futbolístico, nacional, internacional, lo que se le ocurra decir a Lautaro. ¿Cómo estás, Lautaro? ¿Cómo andás? ¿Bien? Buen día.
Buenas noches, Claudio, para vos y para toda la audiencia.
Hola, querido.
Intensa actividad deportiva durante este fin de semana. Si hablamos de fútbol y en el plano local, la Copa Maradona, aquellos que pelean por el campeonato, Boca empató 1-1 con Arsenal.
Ay, ni me digas, ni me digas.
Boca sobre el final del partido, dejando así sin chances de festejar con triunfo el Día del Hincha de Boca, como cada 12 de diciembre desde el año 2012. River también empató 1-1, fue con Argentinos Juniors, con un equipo que puso en cancha absolutamente alternativo Marcelo Gallardo, debido a la actividad que tendrán en la semana los millonarios por Copa Libertadores. Y en un partido increíble, Huracán derrotó 3-2 a Independiente. Digo increíble porque los conducidos por Pucineri ganaban 2-0 y no pudieron sostener el resultado. Colón perdió 2-0 con Gimnasia de La Plata, San Lorenzo 2-0 con Talleres de Córdoba, y en la llamada zona complementación, Unión perdió 3-1 con Defensa y Justicia y Aldo Civi 2-1 con Lanús. Vélez, en la avenida Juan B. Justo, recibió y derrotó 2-1 a Racing, agigantando así la crisis de los de Avellaneda conducidos por Becasese. Newell's, por tanto, derrotó 1-0 a Estudiantes de La Plata y hoy tenemos varios partidos. 17:10 Rosario Central contra Patronato, 19:20 Central Córdoba de Santiago del Estero contra Godoy Cruz y 21:30 Atlético de Tucumán contra Banfield. Si hablamos de fútbol en el plano internacional, ¿cómo no hablar de Messi? Cuando hablamos de Barcelona, hablamos del rosarino. En este caso, el equipo catalán venció al Levante en la Liga. Fue con gol de Leo a la media hora del complemento. De esta manera, además de darle la victoria al equipo catalán, se quedó a un gol de Pelé en busca del récord con más goles con una misma camiseta. Sigue acumulando números que impresionan Leo Messi. Automovilismo, Fórmula 1, Verstappen ganó la última carrera del año en Abu Dhabi, el piloto neerlandés se ubicó adelante del finlandés Valtteri Bottas y del británico Lewis Hamilton, que terminó tercero. De todos modos, es el campeón de la temporada, igualó con 7 títulos mundiales a Schumacher hace ya varios fines de semana. En el automovilismo nacional, Turismo Carretera, el piloto de Ford, Julián Santero, ganó con autoridad en San Juan, lo siguió Mazacane y Castellano. Werner sigue arriba en la Copa de Oro, abandonó Canapino, es para destacar porque había conseguido la pole position y resignó así sus chances de pelear por el título. En el pádel también se destacan argentinos, Claudio. En este caso hablamos de Fernando Pelasteguini y de Agustín Tapia, que se convirtieron en los maestros más joven y más veteranos de toda la historia del circuito después de consagrarse en Mallorca en la final del World Padel Tour de este año. Pelasteguini tiene 41 años, es oriundo de Pehuajó. Tapia tiene 21, es catamarqueño, y lograron un cierre extraordinario en esta pareja que conforman desde el año 2019. Párrafo aparte para ir terminando, para Juan Martín del Potro, que intenta recuperarse de esta maldita lesión que lo tiene a maltraer hace más de 2 años, está en Brasil. Es una carrera, la de Juan Martín, atravesada absolutamente por las lesiones. De los 10 años de carrera aproximados que tiene, 5 los pasó en el quirófano y recuperándose. Nos encontramos mañana, Claudio. Un abrazo grande, les devuelvo el aire.
Muchas gracias, querido Lautaro Villamor, de Pasión Nacional. Un abrazo grandote y gracias por tu aporte con este resumen que diste de la actividad futbolística y automovilística en el país y también en el orden internacional. Yo estoy de acuerdo con que manden mensajes aún en el disenso, lo que no voy a aceptar que agredan, ¿sí? Ya apareció uno con una agresión tremenda, así que bueno, que te garúe finito, chiquito, ya te bloqueé, ¿sí? Para que te quedes tranquilo y te tranquilices un poco, calmes tus nervios, nervio calm, ¿sí? Para que cambies tus nervios, nervio calm, ¿sí? Dormí tranquilo, ya te bloqueé, así que no podés escribir nunca más, ¿listo? Perdés el tiempo, tenés tanta bronca encima que te va a hacer mal, en serio te lo digo. Tras que nos asola el coronavirus, vos te pones mal, peor todavía. Cuídate, cuídate, ponete barbijo. Cuando vas a hacer compra, respetá la distancia de 2 metros. Cuando llegás a tu casa, lavate las manos. Pero además de eso, si destilás veneno, querido, te vas a envenenar al Pepe. Tu propia lengua tan venenosa, te la vas a tragar y vas a morirte de tu veneno. Dejate embromar, cuídate, cuidá tu salud. Y cuidá tu mente, que la tenés bastante podrida. Seguimos con el aborto legal, seguro y gratuito, o interrupción voluntaria del embarazo. Y ahora vamos a escuchar al especialista en medicina interna, Carlos Centurión, quien dialogó con Nacional Paso de los Libres, LT12, refiriéndose a la aprobación y media sanción del IBE, diciendo que es una cuestión de salud pública. Recordemos que el proyecto recibió media sanción en diputados y puede ser tratado en la Cámara de Senadores el 29 de diciembre próximo. El diálogo de Centurión con la radio pública de Paso de los Libres.
Creo que nosotros tenemos, en primer lugar, que separar varias cosas porque se ha producido un menjunje, sí, en determinadas posiciones, tanto aquellas personas que están a favor o aquellas que están en contra, sí, de la interrupción voluntaria del aborto. Por supuesto que es un tema de salud pública, y porque compete a toda la sociedad, ¿no es cierto? Entonces, lo que yo sí, y eso lo puede dar testimonio la gente como vos, está favorable con vos, un Chiseider con vos, que son personas de mi generación,
sí,
todos absolutamente sabemos que el aborto existió toda la vida, ¿no? El aborto en forma clandestina.
Por supuesto.
Entonces, lo que me ha ocurrido a mí, de saber desde joven y después posteriormente en mi accionar médico, es que me ha sucedido acá en el consultorio de que llegan personas, muchas veces con desesperación, a ver qué conducta tomar, digamos, frente a un embarazo no deseado.
Sí.
Y entonces acá creo que necesitaríamos unificar los criterios de los derechos de las personas y sobre todo en este caso, en el caso de las mujeres.
Sí.
Entonces me parece que es tremendamente injusto que aquellas personas que tengan el dinero y la capacidad de realizarse un aborto en condiciones asépticas, en un lugar como en forma clandestina, pero por un profesional de la salud, inclusive con un anestesista, porque acá no solamente es la persona que realiza el legrado, sino también un médico anestesiólogo que se hace cargo de la anestesia de la paciente, que sale, no sé, la verdad, yo hoy había hecho un posteo que no sé, la verdad, cuánto sale, si 50.000, 100.000 pesos, aprovechándose de una situación que es clandestina,
claro,
llenándose los bolsillos de la manera, porque todos sabemos dónde, cuándo, de qué manera se hacen los abortos. O sea, si vos preguntás a cualquiera en la calle, sabés, te dicen tal lado.
Claro, sí.
Y aquellas personas que no tienen acceso a eso. Desde hace un tiempo atrás se ha generalizado el uso del misoprostol, que es un medicamento que produce una dilatación del cuello uterino y en algunas circunstancias provoca un aborto, pero no un aborto completo. A veces puede ser un aborto incompleto, lo cual la paciente después tiene que llegar al hospital. Esas personas que no tienen acceso al médico, la segunda posibilidad es el acceso al misoprostol, que venden en forma clandestina también en distintas farmacias, y que lo toman en forma indiscriminada, sin saber las dosis ni los efectos adversos, y a veces pueden quedar restos placentarios o restos del embrión, que luego terminan infectándose o terminando en un hospital, lo cual genera un problema también de salud pública, además de esa posibilidad de no tener el mismo derecho que la otra persona que sí tiene acceso a un aborto clandestino pago.
La palabra del especialista en medicina interna, Carlos Centurión, expresando que la IVE es una cuestión de salud pública. Cambiemos ahora de tema y vamos a volver a la justicia. Concretamente, habló el fiscal Federico Delgado. Me parece que es sentido común, nuestra justicia hace mucho tiempo dijo que se alejó de la ciudadanía, y se fue transformando. Dejó de ser un espacio dedicado a resguardar los derechos de las personas, destacó Delgado, quien agregó que la justicia está en crisis hace muchos, muchos años. El diálogo del fiscal con LRA1 de Buenos Aires.
Es básicamente sentido común. El dispositivo institucional que está en la Constitución, su desempeño está pero demasiado lejos de las cláusulas y de las funciones que establece la Constitución. Nuestra justicia hace mucho tiempo que se alejó de la ciudadanía y fue empezando a desarrollar algún tipo de... se fue transformando su función. La justicia dejó de ser un espacio que simplemente y nada más y nada menos se dedicaba a resguardar los derechos de las personas y a resolver los conflictos de las personas para evitar que se maten todos contra todos, sino que empezó a desarrollar otras cosas, algunas funciones latentes, y me parece que se escapó de la Constitución. Yo esto lo vengo diciendo hace mucho tiempo, me parece que sobre todo hay una tensión muy fuerte. La justicia, hay mucha gente buena, la gran mayoría son buenas personas, quieren hacer las cosas bien, pero hay algunos espacios y el sistema en su conjunto que está trabajando de otro modo. A mí me parece que ahí hay algunas relaciones no previstas ni queridas por la Constitución, que tiene que ver con el poder económico, que tiene que ver a veces con el poder político, a veces con los servicios de inteligencia, a veces siempre lo que yo diría transformándose en el uso privado de la ley. Digamos que lo que tiene que ver con la corrupción, con la impunidad, con tener las cárceles llenas de pobres, con que los concursos preventivos se transformen en una suerte de financiación del deudor a expensas del acreedor, todas las cosas que nosotros conocemos, los juicios por despido que tardan 10 años, las jubilaciones que no se cobran nunca, ahí me parece que lo que hay es un uso privado de un sistema que es público, un uso privado de la justicia, un uso privado del expediente, que algunos lo usan como un garrote, otros lo usan para tener impunidad, otros lo usan para armar causas, otros lo usan para dilatar decisiones, pero en definitiva lo que hay, me parece que hay como una suerte de expropiación del sistema judicial de las grandes mayorías, y ahí está el quiebre con la Constitución. Y creo que si uno lee la carta de Alberto Fernández, perdón, la carta no, el discurso de Alberto Fernández el 10 de diciembre ante el Congreso, la carta de Cristina Fernández de Kirchner, incluso algunas intervenciones del exministro Garabano hace algunos años, en el fondo, desde distintos lugares, todos están mirando el mismo problema. Pero me parece que la cuestión es muy pesada, es muy difícil de resolver, y estamos desde mucho tiempo en un tobogán que hace que nuestra vida pública sea realmente pobre, y que la verdad, desde el empresario que quiere invertir 400 millones de dólares hasta el tipo que lo echaron injustamente del trabajo, o el vecino que quiere denunciar a otro porque lo amenaza, todos tienen temor cuando tienen que ir a la justicia, un temor que es bien fundado porque la justicia se alejó de la sociedad.
La justicia se alejó de la sociedad, dijo el fiscal Federico Delgado. Ahora vamos a la palabra de la viceministra Carla Bisotti. Quiero poner, hacer hincapié que la comitiva oficial encabezada por la secretaria de Acceso a la Salud de la viceministra Carla Bisotti y la asesora presidencial Cecilia Nicolini, con técnicos del ANMAD, organismo que debe aprobar las vacunas para su uso en el país, llegó a Moscú, capital de la Federación Rusa, para ultimar los detalles del envío de la Sputnik V contra el coronavirus, tras la firma del acuerdo por el arribo de dosis para inmunizar a 10 millones de argentinos hasta febrero. El gobierno firmó el último miércoles el acuerdo con Rusia por la vacuna Sputnik V, que posibilitará inmunizar a 10 millones de personas desde antes de fin de año hasta febrero, según anunció el presidente Alberto Fernández, recordamos, en una conferencia de prensa al día siguiente, que la dio junto al ministro de Salud de la Nación, Ginés González García. A propósito, la viceministra Bisotti, en diálogo con LT14 Nacional, General Urquiza de Paraná, habló de las reinfecciones por coronavirus y dijo que en la Argentina hay muy pocas reinfecciones o hay muy pocos casos de reinfecciones. Aseguró que el 90% de las personas que contrajeron coronavirus generaron una respuesta inmune entre el día 10 y 21, después de los primeros síntomas, y agregó que hay muy pocos casos de reinfecciones. Vamos a escucharla.
En el día de hoy vamos a compartir información en relación a la reinfección, la información disponible en relación a eso y el consenso que se ha realizado con el Comité de Expertos, con las direcciones de epidemiología y con las 24 jurisdicciones. Se considera una reinfección confirmada los casos de nuevas infecciones por SARS-CoV-2 en personas que previamente documentaron un primer episodio, o sea, tuvieron síntomas, tuvieron una PCR positiva con recuperación clínica o una PCR de control, un test diagnóstico de control negativo, y presentan un nuevo episodio confirmado por laboratorio, descartando otra etiología que pueda certificar dos virus diferentes, que el análisis de los virus sean diferentes. Sabemos que más del 90% de los casos confirmados de SARS-CoV-2 generan respuesta inmune, generan anticuerpos, generan defensas que pueden ser protectores a partir de entre el décimo y el día 21. Esos anticuerpos disminuyen en el tiempo, esos anticuerpos no darían inmunidad de por vida, eso se está analizando también, sobre todo en aquellas personas que tienen infecciones leves o que son testeados asintomáticos y digamos, esos anticuerpos son menos duraderos y no son protectores a largo plazo. Y, por supuesto, que no hay información todavía que pueda descartar que alguien pueda reinfectarse, que pueda transmitir la infección, aunque a la fecha se estima que el riesgo es bajo, por supuesto que falta tiempo para poder definir cuál es el rol de la reinfección para cada una de las personas y también en la transmisión de la infección. Es por eso que se generan recomendaciones para las personas que han sido reinfectadas, las personas que se han recuperado, las personas confirmadas por laboratorios que presentan una nueva exposición, que son contacto estrecho de alguna persona con síntomas, en los primeros 3 meses del episodio no se recomienda el aislamiento y no se recomienda repetir las pruebas diagnósticas. Por supuesto, se recomienda la evolución, el control de la evolución, y si hay alguna persona que tuvo SARS-CoV-2 y se documenta la reinfección, sí, por supuesto, se recomienda, aunque no esté claro el rol en la transmisión, el aislamiento y, obviamente, prestar su cuidado y el control de sus contactos.
La palabra de la viceministra Carla Bisotti, quien ya está en Moscú, en la Federación Rusa. Habló también el ministro de Defensa, Agustín Rossi, a propósito del coronavirus y de la campaña de vacunación. Comentó que ya las Fuerzas Armadas están a disposición del pueblo. La cartera de defensa ya tiene preparada toda la infraestructura y las Fuerzas Armadas a disposición del pueblo de la campaña de vacunación contra el coronavirus. Vamos a escuchar la palabra de Rossi en diálogo con Nacional Buenos Aires.
Está lista la infraestructura del Ministerio de Defensa para encarar la primera etapa de la vacunación, lo afirmó el ministro Agustín Rossi, quien precisó que la logística comprende el viaje desde el extranjero hasta el aeropuerto de Ezeiza y el traslado dentro de Argentina en la menor cantidad de tiempo posible. Pusimos a disposición toda la capacidad de transporte que tiene la Fuerza Aérea, afirmó Rossi, con los 4 aviones Hércules C-130 y los camiones de gran porte del ejército argentino, que tienen una gran capacidad de carga, resaltó.
Bueno, está la palabra del ministro Rossi a través del audio informativo de la radio pública. Bien, recordamos que otras 98 personas murieron en las últimas 24 horas, 3.213 fueron reportadas con coronavirus en las últimas 24 horas, reiteramos también, con lo que suman 40.766 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional y 1.498.160 los contagiados desde el comienzo de la pandemia, informó el Ministerio de Salud. Del 1.498.160, el 89,1 recibió el alta, es decir, 1.335.317. Esto es muy importante siempre resaltarlo, Casi el 90% ha recibido el alta. Eso es una buena noticia. 122.077 casos son confirmados activos, ¿sí? Un 34,73%, 1.116 personas de los infectados este domingo, 3.213 corresponden a la ciudad y provincia de Buenos Aires. Bueno, en Córdoba hubo solo 349 casos en Córdoba y se reportaron 30 muertes por COVID-19. Lo indicó el Ministerio de Salud Provincial, que cifró en 2.289 el total de decesos desde el inicio de la pandemia y en casi 120.000 los contagios acumulados, ¿sí? Hasta la fecha, reiteramos, se han producido un total de 2.289 decesos por esta causa. Las camas críticas, en tanto, se encuentran ocupadas en un 23,9% en Córdoba. Mirando las líneas nacionales hoy por hoy nada más, 351-702-8700, 351-702-8700, la línea nacional cordobesa, y para los mensajes grabados, 0810-222-0870, 0810-222-0870, 15 grados y medio la temperatura ahora en la ciudad de Buenos Aires, 79 el porcentaje de humedad, el cielo totalmente despejado. Se espera una máxima para hoy en alrededor de 31 grados. En Córdoba, 17 grados, humedad de 56%, el cielo despejado, máxima para hoy, 34 grados. Bueno, y ahora vamos a la música de Brasil, ¿eh? Vamos a escuchar a dos grandes grupos vocales, para mí, excepcionales, mágicos, magistrales, y son ellos el cuarteto de voces femeninas, que es el Cuarteto MC, y MPB4, un gran grupo vocal compuesto por hombres. 4 hombres, 4 mujeres, haciendo este tema de Javan, llamado Hechos Consumados, Fatos Consumados. Vamos a escuchar al Cuarteto MC, mujeres, y el cuarteto MPB Cuatro Hombres.
Claudio Orellano y Sonia Ferraris hacen Diario Nacional en la trasnoche de la radio pública.
Las vacunas contra la gripe se producen en Italia, en Francia, en Irlanda, en Estados Unidos y en otros países donde estos productores tienen laboratorios. Y todos los años la vacuna es distinta, es nueva.
Llega el día, Mario Giorgi.
Nadie pregunta sobre estas cosas ni opina sin saber o se alarma por el presunto riesgo.
Lunes a viernes, desde las 5 de la mañana.
No es la rusa, ni la de Oxford, ni la de China. Es la vergüenza de una dirigencia que desde hace un año y en medio de una crisis sanitaria mundial está jugando con la vida de los argentinos de la misma forma que lo hizo cuando por esas cosas del destino fue gobierno.
Por Nacional, la radio pública.
Nacional, la radio pública.
Radio Nacional.
La radio pública tiene.
La radio pública tiene.
Tiene.
Coherencia.
Para todos.
En un deseo, todos, por un año nuevo próspero. Nacional, la radio pública.
Ahora, Nacional, en todo el país.
3 de la madrugada, 36 minutos.
Estamos trabajando en RTA, Radio y Televisión Argentina. Creamos la Dirección de Género y Diversidad. Firmamos convenios con la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires. Firmamos una carta compromiso con la Comisión Bicameral Permanente de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual. En el marco de la Ley Micaela número 27.499, se capacitó al personal jerárquico en sus dos unidades de negocios, Radio Nacional y Televisión Pública. Se inició la capacitación del proyecto Construyendo una Comunicación Inclusiva en RTA en el marco de la Ley Micaela en las 49 emisoras de todo el país, de la cual participaron 613 personas. La capacitación se implementó en 4 encuentros, 3 módulos con desarrollo teórico práctico y un taller final. En Radio Nacional tenemos 21 mujeres en puestos jerárquicos. Creamos el área de género. Contamos con 3 conductoras trans, 19 directoras en las diferentes emisoras de Radio Nacional, directora de institucional y prensa, directora de género y diversidad. En la televisión pública incluimos en el noticiero la primera conductora trans. Además, tenemos mujeres columnistas en política, género y diversidad, política internacional y economía. Sumamos una directora de cámaras y la primera mujer carpintera de la televisión pública. Asimismo, incorporamos la primera comentarista de fútbol. Estamos armando un casting para relatora de partidos de fútbol. Seguimos trabajando para impulsar la igualdad de género.
El chamamé sería declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO, dice el Negro Álvarez.
Soy el chamamé, la tierra sin mal, deja de cantar en tu corazón.
Llama Mario y Rebeca, estamos en Nono, provincia de Córdoba.
Chicos de Radio Nacional, habla Betty de Paraná.
Buenas tardes.
Los escucho todos los días, muy bueno su programa.
¿Cuántas cabezas hay que abrir? ¿Cuántos corazones?
Yo escucho siempre Nacional.
Fundamentalmente dándole interés a la gente, a los oyentes, que es muy bueno esto.
Si querés escucharte por la radio pública, llámanos desde cualquier lugar de la Argentina al 0810-222-0810.
876
Nacional,
buenísimo programa.
La radio pública.
más de lo que se dice en redes y se augura en la televisión. El Diario de Nacional.
Por la radio pública.
Escuchamos al gran maestro Horacio Salgán haciendo su tema del 1 al 5, iniciando esta secuencia informativa hasta las 4 de la madrugada, ¿sí? Presencia del querido Horacio Salgán, inolvidable maestro, enorme artista y representante de la música ciudadana argentina y de la música popular argentina. Bueno, muy bien, hoy tenemos auditorio en vivo aquí en la Radio Pública de Córdoba, quiero comentarles, ¿sí? Tenemos auditorio en vivo y va a estar presente Nia, es así, no Nia. Esto es Neo Soul argentino. Vamos a escuchar a Nia. Cuarzo, Nia, en auditorio en vivo esta tarde. A ver.
Y aprender a pensar de a dos, aprender a sanar, que el pasado solo existe en mi mente.
Esto es en Córdoba, ¿eh? Son artistas cordobeses, ¿eh? Muy linda canta, ¿eh? Muy bonita. Muy bonita cantando. Hermosa voz, Nia, presentada por César Martín Pucheta, esta tarde a las 19, en Nacional Córdoba 100.1.
Ciertas verdades sí que quiero entender esa perspectiva reveladora que me acerque más a la persona que soy ahora y soltar el viejo modo y confiar.
Muy bien, Nia, Cuarzo, Nia. Presentada por César Martín Pucheta, auditorio vivo. Esta tarde a las 19, Nacional Córdoba 100.1, si no ingresás a la página de facebook.com/Radio Nacional CBA/Live, en vivo, ¿eh? Ingresás a la página de Radio Nacional Córdoba, dejémonos de bromar con todas estas cosas. Entrás al Facebook, Radio Nacional Córdoba, ponés. Ahí vas y te encontrás con Nia y César Martín Pucheta, su presentador.
Que el pasado solo existe en mi mente. Aprender a pensar, aprender a soltar de a dos, aprender a sanar.
No escuché a Nia, pero bueno, muy bien por ustedes, bien por tendencia informativa. Como es tendencia informativa, no pienso que van a pasar a Nia, son tendencia informativa. También hay tendencia musical, bueno, muy bien. Eso es lo que me dice, claro, y me retan aparte, me retan, se dan el gusto de retarme. Bueno, muy bien, qué buena, qué bien, me encanta Nia, muy linda cantando, bonita. Bueno, me encanta. Te tranquiliza. Entrás en un periodo de sosiego, ¿sí? Con ella. Te canta ahí al oído, morís. Un vaso de whisky, escuchas a Nia. ¿Está? Y te tranquilizás, mitigás un poco tu pasión. ¿Sí? Mitigás tu pasión un poco. Bueno, muy bien. 3:46 de la madrugada. Seguimos con más información, naturalmente, en el Diario Nacional. Le recomiendo a Nia, esta tarde, auditorio en vivo, FM 100.1, la Radio Pública de Córdoba, y en la página de Facebook, mi amigo Pucheta la va a estar presentando. Bueno, seguimos ahora con el testimonio del gobernador del Chaco, Jorge Milton Capitanich, quien recibió a 9 gobernadores del norte argentino con quienes lanzó Argentina 10 Norte Grande. ¿Qué dijo Capitanich? El norte sabe gobernar y resolver los problemas del pueblo. Esto es lo que dijo a LRA 26, Nacional Resistencia.
El norte grande necesita viviendas y transferencias de recursos porque nosotros, los gobernadores de cada una de las provincias argentinas, sabemos ejecutar, sabemos gobernar, sabemos resolver los problemas de nuestras comunidades. Y la verdad es que con descentralización y afectación específica de recursos podemos ayudar a recuperar a la Argentina con mayor velocidad. Tenemos que ser capaces de construir una agenda ambiental de cambio climático. Y obviamente podemos también en esta instancia debatir y discutir aquellos aspectos que son claves, que tienen que ver con primarias abiertas, obligatorias y simultáneas, y emerger con la voz de lo que no tienen voz. Desde el sistema científico-tecnológico hasta las relaciones internacionales y la integración regional, desde la educación hasta el desarrollo social, desde la economía popular hasta la seguridad pública y la justicia, desde el gobierno de las instituciones y los derechos humanos y las políticas de género y diversidades, hasta informática y comunicaciones y sustentabilidad fiscal y económica, todos son temas de agenda que ineludiblemente formarán parte de nuestro compromiso. Del mismo modo que tenemos que comprometernos con las provincias que aún no ha llegado el gasoducto del norte, para que eso sea una reivindicación legítima. Del mismo modo que todos juntos podemos trabajar coordinadamente y en cooperación para hacer un plan de vacunación del COVID-19 que nos permita proteger a nuestros hermanos y hermanas más débiles y también aquellos de servicios esenciales, a nuestros trabajadores de la salud, de la educación, a los mayores de 60 años. Hoy, más que nunca, Argentina tiene un norte, el norte grande argentino, por una Argentina unida, federal, con un norte en progreso.
Bueno, la reunión de Argentina 10 en Norte Grande, ahí Jorge Capitanich señalando que el norte sabe gobernar, resolver los problemas del pueblo, y a propósito se sumó a esta cumbre el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, quien participara de la reunión de mandatarios del Norte Grande que se desarrolló en el Centro de Convenciones de Resistencia en Chaco. 10 mandatarios del NOA y el NEA fijaron un horizonte en común para defender los intereses de cada provincia y negociar en bloque el combate contra las asimetrías respecto del resto del país. Otro tema, da cuenta que el gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, entregó 100 viviendas de cooperativas viales. El gobernador neuquino entregó viviendas de la cooperativa de viales. Las y los beneficiarios de las casas celebraron el trabajo y la espera, y el mandatario en este caso estuvo acompañado por el intendente de la ciudad, Carlos Kupman, el presidente del Consejo Deliberante, Víctor Chávez, y la presidenta de la Cooperativa de Trabajadores Viales, Mirta Curaqueo. De Neuquén nos vamos a Paraná con la palabra del gobernador Gustavo Bordet, quien entregó viviendas en la localidad de La Roque, en el departamento Gualeguaychú, en el marco del programa Primero Tu Casa. Vamos a escuchar a Bordet, ¿les parece bien? Al gobernador entrerriano, a través de LT14, Nacional General Urquiza, Paraná.
Estamos entregando hoy 15 viviendas del programa Primero Tu Casa, que se financia con fondos provinciales, y estábamos conversando con el intendente Leonardo Hassel de adjudicar 16 viviendas más aquí contigua, que el municipio ha cedido las tierras, y en el mes de enero, febrero, estaríamos comenzando la obra de construcción. Entendemos que la vivienda es un derecho constitucional que genera empleo, sobre todo en tiempos de pandemia. Por cada vivienda hay 4 trabajadores ocupados, y por eso es que en todo el territorio de la provincia incrementamos las unidades habitacionales de este programa durante el año, entendiendo el doble rol que se cumple. Por un lado, que mucha gente pueda acceder al techo propio, y por otro lado, generar empleo y desarrollo productivo. La Ruta 51 viene avanzando a muy buen ritmo, está terminado el tramo entre La Roque e Irasusta, y viene muy firme el tramo entre Irasusta y Urdinarrain, que hay un pedido expreso del intendente para poder desviar el tránsito pesado uniendo la 51 con la 16.
La palabra del gobernador Gustavo Bordet, el gobernador de Entre Ríos, quien anunció la entrega de viviendas en la localidad de La Roque, en el departamento Gualeguaychú. Estamos hablando de 15 unidades habitacionales en el marco del programa Primero Tu Casa. Ahora vamos con otro tema. séptimo juicio por delitos de lesa humanidad. El fiscal federal ad hoc de Derechos Humanos de Resistencia, Diego Vigay, se refirió al séptimo juicio por crímenes de lesa humanidad cometidos en el Chaco, conocido como Causa Caballero 3, que el lunes 14, hoy, tendrá su audiencia preliminar en la sede del Tribunal Oral Federal de la capital provincial. El diálogo que mantuvo Diego Vigay, fiscal federal, con LRA 26, Nacional Resistencia.
Bueno, este juicio tiene que ver con un tercer tramo de lo que son crímenes de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino de la Brigada de Investigaciones, por eso se conoce como Caballero 3, y se van a juzgar fundamentalmente privaciones ilegítimas a la libertad, ¿no? Secuestros ilegales, fundamentalmente de la Dirección de Investigaciones de la Policía del Chaco, y tormentos en el cual hay implicados efectivos de la Policía del Chaco y del Ejército Argentino. En este centro clandestino de detención, también los casos de tormentos en lo que es la Alcaidía Policial de Resistencia y también algún caso de tormento en lo que es la cárcel U7. En todos los casos, comprenden un periodo de tiempo que tienen que ver entre el año 74, que son las primeras detenciones, a partir de octubre del 74, y el último caso que tiene que ver con el año 79, digamos, ¿no?
Y en materia de derechos humanos nos trasladamos ahora a Bahía Blanca, Memoria, Verdad y Justicia. Se lleva a cabo el juicio contra la AAA. La Justicia Federal de Bahía Blanca está desarrollando el juicio contra los miembros de la AAA que actuaron en esa ciudad en 1975 y principios del 76 durante el gobierno de María Estela Martínez Cartas, viuda de Perón. Vamos ahora a escuchar al ex diputado provincial a este respecto, Eduardo Tinguiglia, quien brindó detalles de las audiencias. Los acusados son 4 represores civiles, Raúl Aceituno, Osvaldo Pallero, Héctor Forcelli y Juan Carlos Curcio. El diálogo que mantuvo Eduardo Tinguiglia con LRA 3 Nacional Santa Rosa.
A pesar de que han transcurrido ya 45 años, se llegó a esta instancia de juzgar a esta organización criminal que actuó previo al 24 de marzo del 76 en muchos lugares del país y, por supuesto, incluido Bahía Blanca. En el caso específico de esa ciudad del sur argentino, allí se están juzgando a 4 personas, 4 acusados de haber formado parte de esta organización criminal, porque lamentablemente la mayoría de los que estaban acusados de los que se pudo haber acusado ya están fallecidos. En realidad, estamos hablando 4 personas que integraban el cuerpo de seguridad del rector, el Remustetu, que en ese momento era la máxima autoridad, año 1975 en la Universidad Nacional del Sur. Y a partir de ese listado es que se los vincula a esta organización criminal. Es decir, estamos hablando de 4 secuestradores y estamos hablando de 4 asesinos. Es decir, todos tiran, todos son asesinos, todos son responsables, todos tienen la obligación de guardar silencio en el futuro. Y si todos tienen la obligación de guardar silencio en el futuro, eso garantiza el pacto de impunidad, y si se garantiza el pacto de impunidad, explica el por qué durante estos 45 años nunca hubiera aparecido un arrepentido, porque si hay alguien que se lo pueda acusar, no puede decir, no, sí, yo estuve, pero yo no tiré.
Claro,
no, en realidad tiraron todos. Sí. Entonces eso garantiza un poco el pacto de impunidad y explica el pacto de silencio de estos tipos, porque normalmente no se sabe nada, ni de estos 24 asesinatos, y de los que ocurrieron a posteriori, el 24 de marzo, que habla de que todos fueron fusilamientos. Y eso explica un poco la lógica de la represión, ¿no? De esos términos.
Bueno, así explicaba el exdiputado provincial Eduardo Tinguiglia las audiencias que se van a llevar a cabo en la Justicia Federal de Bahía Blanca, donde se va a desarrollar el juicio este lunes contra los miembros de la maléfica AAA que actuaron en esa ciudad durante 1975 y principios del 76 durante el gobierno de María Estela Martínez Cartas, viuda de Perón. Seguimos con el tema de derechos humanos y en este caso el querido colega Conrado Geiger en su programa Historias Fragmentadas, aborda nuevamente el derecho a la identidad a partir de los relatos de hijos apropiados y posteriormente recuperados. En esta emisión conversó con Victoria Montenegro, diputada porteña, hija de Hilda Torres y Roque Montenegro, desaparecidos en febrero de 1976 en Lanús. ¿Qué comentaba Victoria? Que tardé 7 años en decir mi nombre. Vamos a escuchar el testimonio con Conrado Geiger de la diputada porteña Victoria Montenegro.
Después imagínate el tiempo que necesité para entender que no era mi papá, para aceptar que mis verdaderos padres son Toti y Chicha, para correrlo. Yo aparezco en el año 2000 y recién en el 2007 empiezo a presentarme como Victoria. Yo tardé 7 años en decir mi nombre. Pues yo estaba con esta idea de tengo 2 mamás y 2 papás. Bueno, hubo una guerra, tengo 2 mamás y 2 papás. Mis papás eran del Ejército Revolucionario del Pueblo, mis otros papás, mi papá era del Ejército. Y ahí, digamos, en esa mentira, yo más o menos me sentía cómoda. Pero ¿qué pasaba? Yo ya había empezado a ir a abuelas, conocí a otros hijos. Inconscientemente, digamos, el rol de Tetzlaff, que participó en el asesinato de la mamá de Horacito, digo, en un montón de otros operativos, ya lo sabía. Entonces hay una cuestión que por más de que vos quieras mirar para otro lado, te llega. O sea, hay un momento en el que ya nos, aunque quieras pensar que podés construir algo entre ser María Sol y ser Victoria, es imposible. Vos sos, y cuando sos, eso empieza a crecer. Y bueno, y me acuerdo que había tenido una pesadilla espantosa, muy larga, no te la voy a contar, pero eran mis hijos que desaparecían en mi barrio, íbamos con mi marido corriendo a buscarlos, subíamos una torre, este hombre nos decía, vengan que los chicos están acá, subieron a tomar agua, no se preocupen, yo desesperada, obvio, subo corriendo, y de repente entramos, nos cierra la puerta. Este hombre se mete en una habitación, cierra la puerta, yo empiezo a golpear, lo llamo a mi marido no está. Miro al único ambiente que quedaba, que era un comedor, y la cortina estaba abierta como que lo habían tirado por la ventana a mi marido. Quiero salir por la puerta por la que entré para buscar ayuda y empiezo a abrir un montón de puertas, pero un montón, ¿viste esas pesadillas que son espantosas? Quiero abrir puertas, abro la última puerta y hay una pared de ladrillos y dice pared. Esto le cuento a Alicia, ¿no? En una sesión. Mi psicología castrense, le digo, bueno, yo creo que hace tiempo que quiero cambiar las cortinas de casa. Eso era, yo sinteticé todo, que tenía que cambiar las cortinas, que el color de las cortinas era que... Y Alicia me dice, tengo una pregunta, ¿vos qué sentías cuando abrías las puertas? No, me ahogaba, le empecé a contar todo lo que sentía, ¿no? Miedo y que me ahogaba, no podía respirar como si me estuvieran apretando el cuello, bueno. Y me dice, no, qué raro. Le digo, ¿qué raro qué? Para mí ya estaba cerrado el tema, eran las cortinas. Le digo, ¿qué raro qué? Me dice, no, es raro porque con las letras de la palabra pared se forma la palabra padre. Y vos sabés que ahí fue como que me hubieran tirado un baldazo de agua encima, porque yo entendí que lo que a mí me estaba ahogando era seguir sosteniendo esa mentira de que Germán era mi papá.
La palabra de la legisladora porteña Victoria Montenegro. Síntesis informativa de la radio pública, Pepe Castro.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 4. Carlos Bisotti se encuentra en Moscú ultimando los detalles del envío de la vacuna Sputnik. Una comitiva oficial encabezada por la Secretaria de Acceso a la Salud llegó ayer a Rusia para realizar la verificación técnica de los establecimientos y los procesos de fabricación. Junto a la funcionaria viajaron especialistas de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica. La ANMAT es el organismo que debe aprobar las vacunas para su uso en el país. Con el eclipse total de sol habrá operativos de seguridad vial y protección sanitaria en Río Negro y Neuquén. En ambas provincias, los dispositivos involucrarán a personal policial de vialidad y gendarmería con patrullajes preventivos en áreas calificadas como de mayor riesgo. Se aplicarán protocolos COVID y se repartirán lentes especiales en juntas vecinales y merenderos populares para visualizar el eclipse. Por otra parte, el fenómeno astronómico será transmitido en vivo por los canales de YouTube de la NASA y del Centro Cultural de la Ciencia a partir de las 11:30.
Tránsito.
El paso Jama en Jujuy abre hoy a las 9 de la mañana. El Cristo Redentor está abierto a las 24 horas del día. Y el Cardenal Zamora en Villa Angostura, ruta 231 y 40 para Veloche, abre directamente a las 9 de la mañana. Ernesto Arriaga para Radio Nacional.
Datos del tiempo.
En Rosario, cielo despejado, la temperatura 10 grados 4 décimas, humedad 86%. En la ciudad de Buenos Aires, el cielo está despejado, la temperatura 15 grados 5 décimas, humedad 79%.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Nuevos Aires en la radio en todo el país.
Lo que vos necesitas son Nuevos Aires.
Nacional.
Nuevos Aires que borren cicatrices de aquellos que pidieron.
La radio pública.
Por eso te quiero. Por eso me quedo.
Volvamos a escucharnos.
Nuevos Aires.
todo lo que pasa en radionacional.com.ar. Está en De 2 a 5 en la radio. El diario de Nacional.
Cuatro y siete de la madrugada, iniciando la tercera hora, se incorpora en la operación técnica y sonido en Buenos Aires Gabriel Ceni, a quien le damos la bienvenida. Un abrazo a Gabriel, un abrazo grande a partir de ahora, ya transitando la última hora de nuestro diario nacional de este 14 de diciembre del año 2020. Escuchábamos al Sexteto Mayor, aquella formación fundada por José Pepe Libertella y Luis Estazo, un 29 de abril de 1973, por iniciativa de Pepe Libertella, el querido Pepe Libertella, quien falleciera en París en el año 2004 en el marco de una gira que estaban llevando a cabo ahí por Europa. Caracterizado por sus giras anuales, fue el conjunto de tango argentino más famoso del mundo, recibiendo numerosos premios, y fue el primer conjunto de tango argentino en ganar el Grammy Latino allá por 2003. Después también se caracterizó porque en 1981 tuvieron una primera presentación de repercusión mundial cuando actuaron en París en la inauguración de Trottoir de Buenos Aires. Integran el famoso espectáculo Tango Argentino de Claudio Oresoli y Segovia. Héctor Oresoli y Claudio Segovia, presentado en 1983 en París y con éxito global en Broadway allá por 1985 y en decenas de ciudades de todo el mundo durante más de una década. El Sexteto Mayor fue conocido mundialmente. En 1993 se estrenaron el espectáculo Tango Pasión y en 2001 de Gardel a Piazzolla. Yo una de las formaciones que más recuerdo, además de la fundadora, que fue Pepe Libertella, bandoneón, arreglador y codirector, Luis Estazo también, bandoneonista, arreglador y codirector, Reinaldo Nichele, violinista, el Negro Suárez Paz también en el violín, Armando Cupo, pianista, Oscar Murta, recuerdo mucho la del 80 al 83, que conformaba Pepe Libertella, Luis Estazo en los bandoneones, Mario Abramovich, Eduardo Balzac en los violines, en el piano Oscar Palermo y en el contrabajo Quicho Díaz. De la formación, de aquella formación, el único que permanece vivito y coleando es Eduardo Balzac, que hoy tiene 90 pirulos, Eduardo, y sigue tocando el violín en el Sexteto Mayor. Y hoy lo integran Enrique Guerra en el contrabajo, Horacio Romo en el bandoneón y dirección, Luciano Ciarreta en el bandoneón, Fulvio Giraudo en el piano, y quien se incorporó en otro de los violines es Pablo Agri. Mario Abramovich lamentablemente falleció en el año 2014, el querido Mario Abramovich. Bueno, escuchábamos el Sexteto Mayor haciendo de Astor Pantaleón Piazzolla, Verano Porteño. ...351-702-8700... es la línea de hoy, por hoy nada más, me acaban de dar el teléfono, la radio. 351-752-8700... codifico 351-702-8700... y la línea para los grabados, 0810-222-0870... 0810-222-0870... ¿sí? Bueno, continuamos con más información y vamos a volver al tema de la COVID, en este caso en la Patagonia Argentina. ¿Cómo se hacen los análisis en Esquel para detectar casos positivos? En esa ciudad cordillerana de Chubut hay solo dos lugares donde se realizan los testeos o los análisis con la técnica PCR para detectar casos positivos de coronavirus. Uno de ellos es el Hospital Zonal de Esquel, y el otro es un laboratorio privado. Javier Nazar, bioquímico, trabaja en ambos lugares y comentaba cómo es la técnica para realizar esta tarea en diálogo con LRA9 Nacional Esquel.
Cuando uno habla de isolamiento, hisopado para la detección de coronavirus, se introduce en la fosa nasal y llega hasta la faringe posterior. Molesta un poquito, a veces uno lagrimea un poco porque molesta, pero apenas. Eso se coloca, digamos, ese hisopo con la secreción nasal en un medio de transporte para virus. Es un líquido que permite que la secreción esa nasal que se tomó con el hisopo no se deteriore.
¿El hisopado siempre es nasal?
Nosotros acá en Estelo estamos haciendo el hisopado combinado, ¿sí? El hisopado nasal y faringe posterior.
Cuando tenés ya la muestra, ¿qué haces?
Bueno, la metodología por la cual vamos a detectar el virus, en este caso el coronavirus, se llama PCR, significa reacción en cadena de la polimerasa. Técnica realmente muy sensible y específica. Detectar una pequeña fracción genética del virus, en este caso del coronavirus, a través de un termociclador que va amplificando ese pequeño fragmento del DNA del virus millones de veces. Va aumentando la señal fluorescente y se detecta resultado positivo.
O sea, ¿vos lo identificás por colores?
Claro, tiene canales el termociclador que absorben fluorescencia a una determinada longitud de onda. Para el coronavirus, por ejemplo, existe un canal específico que supongamos de color verde. Si está el virus presente en la muestra, la señal fluorescente va a aumentar proporcionalmente a la cantidad de virus que había originalmente en la muestra. Cuanto antes aumente esa fluorescencia, significa que más alta era la carga viral. Si no hay virus en la muestra original, nunca se va a producir ese aumento de fluorescencia, por lo tanto va a ser negativo.
¿Y cuánto tiempo te lleva todo eso?
Saliendo bien los controles, son unas 5 horas más o menos. Supongamos para 30 muestras, 40 muestras, pueden llevar hasta 8 o 10 horas.
¿Y me decías que hay solo dos lugares donde se hace esto en Esquel?
Sí, la técnica de PCR, que es esta técnica molecular de la que estamos hablando, solamente la estamos haciendo en el hospital y en el laboratorio Gerós.
La palabra del bioquímico Javier Nazar, quien explicaba cómo es la técnica para hacer los análisis que detectan casos positivos de coronavirus. Bueno, les quiero comentar que murió el escritor británico John le Carré a la edad de 89 años, autor del Topo, autor de bestseller como El espía que surgió del frío, El jardinero fiel o La casa Rusia. Falleció tras una breve enfermedad sin relación con el coronavirus, ¿no? El novelista británico John le Carré, autor de bestseller como El espía que surgió del frío, El jardinero fiel o La casa Rusia, falleció en Cornualles, Reino Unido, a los 89 años, tras una breve enfermedad sin relación con el coronavirus. Según informó hoy en su cuenta de Twitter el que fuera su agente literario, Johnny Geller. Es con gran tristeza que debemos confirmar que David Cornell, John le Carré, falleció de una neumonía la noche del sábado pasado tras una corta batalla con la enfermedad. Comienza el mensaje compartido por el agente literario en nombre de la familia del autor. Nacido como David Cornwell, aunque luego adoptaría su célebre seudónimo, el escritor se hizo conocido por ficcionalizar algunas de sus experiencias. Era el escritor espía, ¿eh? Quiero decir, el tipo se hizo conocido por ficcionalizar algunas de sus experiencias como espía, una tarea que le permitió comprender y a la vez narrar las tensiones que atravesaron el mundo durante la Guerra Fría, la época en la que ambientó muchos de sus relatos de suspenso y espionaje. Con su tercera novela, El espía que surgió del frío, del año 1963, logró un enorme éxito y lo convirtió en el más famoso escritor de espías en el mundo, en palabras de Geller. Tanto esta obra como El topo, de 1974, tuvieron como protagonistas al agente George Smiley, probablemente su más célebre creación, y fueron adaptadas exitosamente al cine. Otra de sus novelas más reconocidas y difundidas fueron El sastre de Panamá y El jardinero fiel, de 2001, que también se convirtieron en aclamadas películas. Carré fue indisputablemente, un gigante de la literatura inglesa, definió la era de la Guerra Fría y dijo sin miedo la verdad al poder en las décadas que siguieron, definió su agente literario Geller, Johnny Geller. Bueno, falleció a los 89 años John le Carré. Seguimos con más noticias, más información a lo largo de este Diario Nacional. Y vamos a comentarles que el intendente de Las Heras en Mendoza, Daniel Orozco, visitó San Rafael y se reunió con su par, Emir Félix. Tras el encuentro, Orozco manifestó que queremos unir la parte norte con el sur de la provincia, por lo que hemos avanzado con Emir en una serie de convenios deportivos, culturales y turísticos. Quiero decir que Emir Félix es el intendente de San Rafael Mendoza, para aclarar los tantos. Vamos a escuchar los testimonios a través de LB4 Nacional San Rafael.
Hemos estado conversando en la pandemia, conversando temas muchas veces comunales, así que para mí visitar a un amigo va a ser bueno. Lo segundo es el aniversario del Departamento de Las Heras, que va a ser el 31 de enero del 2021, que cumplimos 150 años, a través de los cuales queremos hacer una invitación formal con una entrega de obsequios para que de alguna manera el 31 de enero lo podamos tener su presencia en el Departamento de Las Heras. Y el tercer motivo va a ser porque queremos justamente unir la parte norte con el sur, a través de los cuales queremos ver la posibilidad con Emir de llevarle unos convenios desde el punto de vista deportivo, cultural, desde el punto de vista turístico. Uh-huh. Tú sabes muy bien lo que para nosotros San Rafael, yo siempre voy a Valle Grande todos los años, los primeros días de enero, desde hace mucho tiempo, y verdaderamente San Rafael es precioso, el corazón de Mendoza, y que en líneas generales le tenemos una aprecio especial, así que a ver si con los lacerinos, con nuestro puente del Inca, Cristo Redentor, con la parte del Chayao, la parte del Campo Histórico Plumerillo, con la parte de Villavicencio, nosotros podemos hacer entonces con el Aconcagua, no me tengo que olvidar del icono de América, a través de los cuales a ver si podemos interrelacionarnos justamente con el departamento sureño.
La palabra del intendente de Las Heras, Daniel Orozco. Pasamos a otro tema y debemos decir que la industria entrerriana, está basada en la actividad alimenticia y todos sus derivados. La cadena alimenticia prácticamente no sintió el golpe de la pandemia y desde mayo ya se comenzó a trabajar en los demás rubros, pero con poca demanda, señaló Leandro Garciandía, presidente de la Unión Industrial de Entre Ríos. Dijo, cerramos 2020 con un nivel importante de actividad y el diálogo que mantuvo con LT14 Nacional, General Urquiza de Paraná.
Año, bueno, como todos sabemos, ha sido un año muy, muy difícil. Arrancamos los primeros meses luego de un año electoral, que ya veníamos con una recesión importante. Y luego nos agarró el COVID con mucha incertidumbre, hasta que rápidamente, particularmente lo que es la industria entrerriana, vos sabés que la industria entrerriana está basada fuertemente en lo que es la industria alimenticia, la producción de carne, de grano, de alimentos balanceados, y también de otros elaborados como harina. Y todas las industrias derivadas de esta, como puede ser el packaging, tanto sea de cartón o polipropileno o polietileno o madera, en el caso de los pallets. Y luego también todo el resto de la industria que en diferentes etapas, pero fue arrancando. La industria alimenticia prácticamente no sintió el golpe, excepto esas primeras semanas en donde hubo que reacomodarse con todos los protocolos y demás. Y luego el resto de la industria empezó, yo te diría que prácticamente a partir de mediados de mayo, ya empezó con las posibilidades de tener protocolos y trabajar, pero por supuesto con una demanda muy caída en general, en términos generales. Por ejemplo, el rubro construcción estaba prácticamente detenido a cero, y todo lo relacionado a la construcción, muebles, etcétera. Pasamos de eso en mayo a, te diría que a partir de julio, a tener una demanda más importante, junio, julio, y a estar hoy, todos los negocios referidos, por ejemplo, a construcción, estar a full capacidad, trabajando en cuatro turnos. La industria alimenticia siguió con algunos problemas, porque todos sabemos los problemas de financiamiento, los problemas de tasa de interés, todo el problema esto de que producen el tipo de cambio, la inestabilidad cambiaria, que va generando una incertidumbre muy grande en la economía y afecta. Y podríamos decir que en general, cuando uno mira también la metalmecánica, que fue acompañando, vos sabés que en Entre Ríos tenemos tres compañías bastante o muy importantes que fabrican acoplados, semirremolques, etcétera, que también han tenido, sobre todo, como decíamos, en el segundo semestre, una movida importante. La industria del software, mucha de ella que está relacionada al exterior, siguió sin grandes problemas porque los protocolos ahí tienen un impacto menor. En términos generales podemos decir que la industria de Entre Ríos ha tenido un año con diferentes matices, pero que podemos decir que estamos cerrando el año en un nivel interesante de actividad.
La palabra de Leandro Garciandía, presidente de la Unión Industrial de Entre Ríos. ahora vamos al testimonio del ingeniero especialista en geodesia. ¿Cómo y dónde ver el eclipse solar de esta jornada? Recordamos que este lunes, cerca de las 13, gran parte de los países sudamericanos serán testigos del primer eclipse solar de la década y algunas ciudades de Argentina y Chile tendrán el privilegio de observarlos en su forma total y no parcial. Demián Gómez es ingeniero especialista en geodesia, profesor titular en la materia en el Ohio State University, en Estados Unidos, y destacó que el eclipse dará información vital. Tiene objetivos prácticos y científicos, pero vamos a escucharlo en esta charla que mantuvo con Radio Nacional Buenos Aires.
Lo que sucede puntualmente es que hay una capa de la atmósfera que recién la mencionaste, que es la capa ionosférica.
Sí.
Es muy particular porque es una capa en la cual las moléculas de aire se encuentran en un estado que se llama ionizado.
Ajá.
Es decir, no están, el aire no está de manera neutra, como sí. Nosotros lo conocemos sí. A nivel troposférico, a nivel de la superficie terrestre, sino que está separado en iones positivos y negativos.
Es decir, está como electrizado.
De alguna forma, sí.
Sí, por eso, sí, discúlpame la guarangada.
No. Y esta ionización sí. Es producida, en parte, entre otros factores, por la radiación solar.
Muy bien. ¿Y entonces, cuál sería la diferencia entre un eclipse y la noche común?
Claro, bueno, una primera diferencia especial es que el eclipse ocurre de forma muy rápida. El eclipse ocurre, cuando se oscurece,
sí.
Se tapa la radiación solar, sí. Eso genera cambios en la ionosfera,
sí.
Y esos cambios ocurren en forma muy rápida.
Sí, entiendo. ¿Mm? Sí.
Entonces, a nosotros nos interesa ver, bueno, qué pasa con esos cambios rápidos.
Sí, y en Neuquén, ¿qué va a pasar? ¿Hay un eclipse total y nosotros desde otra parte del país lo veremos parcialmente?
Exactamente.
Ah, sí. Okay.
En una franja que será visible desde en la provincia de Neuquén y Río Negro,
sí.
El eclipse va a tener 100% de totalidad, mientras que, bueno, no sé, en la ciudad de Buenos Aires o en el resto del país se va a poder apreciar, pero con un menor porcentaje de cobertura, o sea, no va a llegar a la totalidad.
Ahí la palabra de Demián Gómez en diálogo con Quique Pessoa, el sábado, ayer sábado, anteayer en realidad, en el programa de Quique, que va de 10 a 13 por la radio pública que transmite desde San Marcos Sierras, Quique. ¿Eh? Está ahí en su lugar que adoptó como de residencia, su lugar en el mundo. Le mandamos un abrazo grande a Quique Pessoa. Además, la voz institucional de la radio pública. Bien, vamos ahora nuevamente a abordar el tema de la interrupción voluntaria del embarazo. La diputada San Rafaelina Jimena Latorre del Frente Cambio Mendoza mencionó que entiende la aprobación de la IB como un logro de una construcción social que debe respetar la elección, la diversidad y sobre todo, la autonomía, pero también se observa como un gran logro para la salud pública. El diálogo que mantuvo la diputada Jimena Latorre con LB4 Nacional San Rafael.
Así es, mi voto fue a favor del régimen de legalización de la interrupción voluntaria del embarazo.
Bueno, y en líneas generales, ¿qué hay para decir desde tu perspectiva de lo acontecido después de, no sé, casi 20 horas de sesión y lo que significa también la aprobación del proyecto?
Después de casi 20 horas de sesión y después de 100 años de un código en el que, sin lugar a dudas, las mujeres no participamos en esa redacción porque en esa época ni siquiera podíamos participar en política, que creo que realmente es una evolución y así lo tenemos que tomar. Se dijeron muchas cosas en el debate, de hecho se dijo muchas cosas también en la opinión pública, argumentos radicalizados de los que no comparto. Sí respeto las opiniones diferentes, pero creo que esto tenemos que mirar un poco más allá y entender que estamos legislando para todos los argentinos y las argentinas, no solo en el supuesto de lo que uno haría o de lo que uno pretende. Yo pretendo, sin lugar a dudas, defender la vida, pero esto no está reñido con defender, en el caso de que hayan derechos en tensión, un régimen que protege la progresividad de los derechos. Entonces, la verdad que ha sido un tránsito bastante duro, estoy sincera, he recibido críticas desde que no he cumplido promesas de campaña, que son totalmente falaces, porque en mi campaña dije que creía que era legitimante someterlo a la opinión de la ciudadanía a través de una consulta vinculante, y en marzo, asumí en diciembre, en marzo, presenté junto con Alfredo Cornejo un proyecto de consulta popular de referéndum. Pero mi mano es una en 157. Así que, puestos a votar, entiendo y comparto de que no es esto una victoria de un gobierno ni de un gobernante. Sí estoy en desacuerdo con que se utilice como una cortina de humo, pero creo que el desafío que tenemos los legisladores, y sobre todo los de la oposición, es dar y presionar para generar consensos y que se den muchas más discusiones. No enfocarnos en cuáles no daríamos, sino enfocarnos en todas las que tenemos que dar para mejorar la vida de los ciudadanos y de las ciudadanas argentinas.
La palabra de la diputada Jimena Latorre en diálogo con la Radio Pública de San Rafael, diciendo que la IVE es un gran logro para la salud pública. Ahora el testimonio de Gabriel Rolón, del conocidísimo Gabriel Rolón, psicólogo. Bueno, Daniel Rolón habló sobre el 2020, que finaliza con pérdidas muy tristes para el fútbol y para todos los argentinos. En medio de la pandemia, uno se pregunta, y le preguntan a Gabriel Rolón, cómo impacta la muerte de figuras populares tan queridas como Carlín Calvo, Alejandro Sabella, Diego Armando Maradona. Y una de las cosas que dice Rolón es que a la pasión hay que tenerle respeto. Vamos a escuchar el testimonio de Gabriel en diálogo con la Radio Pública de Buenos Aires.
Viste que hay pérdidas por un rato y hay pérdidas que se quedan. Uno siente que la muerte de Diego va a ser una de esas pérdidas que se nos van a quedar en el corazón, ¿no? Y por lo general esas pérdidas siempre nos sorprenden y nos agarran con la guardia baja, aunque uno pudiera decir, viste, consciente intelectualmente o desde un punto de vista racional, y uno se podría esperar esto, o podría haberlo visto venir, no se lo veía bien, o todo lo que vos quieras. Pero más allá de eso, hay como una emoción inconsciente que nos dice siempre, no puede ser, esto no va a pasar. Como cuando se te muere el viejo, por ejemplo. Digo, que vos decís, sí, ya está, yo sé que alguna vez mi papá se va a morir, o y, pero hay algo dentro tuyo que dice, no puede ser, no puede existir un mundo donde no esté mi papá, donde no esté tan amigo, donde ni que hablar, donde no estén mis hijos. O sea, hay pérdidas que son tan tan tremendas porque no hay manera de prepararse para ellas, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que lo que es un duelo popular y colectivo, la muerte de Diego ha pegado en ese lugar, ¿vale? Es decir, vos, además vos que lo has visto tanto, ¿sí? O sea, sí, que has tenido la posibilidad de verlo, sí, todos los domingos, de verlo en los mundiales, de comentar sus jugadas. Me imagino que para alguien como vos, del fútbol y que ha hecho el comentario de las jugadas, has tomado la jugada de otros como arcilla para desarrollar tu arte, tu opinión, tu pensamiento. Me imagino que la arcilla que te dio Diego, no sé si otro jugador te habrá dado ninguno tanta arcilla como para hacer cosas. Creo que eso hoy es como algo que no podés no sentir que te va a faltar para siempre. Quiero decir, aquel famoso gol a los ingleses que quedó con tu comentario y el relato del nene para siempre en la historia de la humanidad, digamos, que le gusta el fútbol, fue la jugada más ilógica del mundo. Vos decís, agarrás una pelota atrás de mitad de cancha, de espaldas al arco y como con 9 rivales en el medio, ¿y qué decidís? Me doy vuelta en el aire, miro al arco y me voy derecho para allá entre los 9. Es imposible. Uno hubiera dicho, bueno, a ver, ¿quién tengo libre? ¿Cómo me desmarco? Bueno, y en estas cosas que vos decís, desafiar la lógica misma a partir de la intuición, de esa intuición que da el talento, ¿sí? De esa intuición que es casi como si hubiera podido ver en cámara lenta cuáles eran los pasos que iba a tener que dar para hacer ese gol milagroso, ¿sí? Bueno, digo, ese tipo de cosas en una semifinal contra Inglaterra, digo, sumale todo, ¿sí? Porque a lo mejor en un partido relajado te podés mandar una aventura de esas, pero en esas circunstancias, con todo el peso que eso tiene, digo, bueno, yo creo que gran parte de las cosas que más nos maravillaron de Diego fue esa cuestión, ¿no?, de tener una lógica tan personal, digamos, uh-huh, que sorprendía porque era totalmente ilógico para el resto. O sea, eso solo él lo podía hacer. Y eso es así. Yo creo que, no sé, pasará el tiempo y veremos qué ocurre con el mundo del fútbol, pero... Uh-huh. Pero uno no se me hace que pueda aparecer una figura que genere el impacto artístico, creativo y único que generaba Maradona.
La palabra del psicólogo Gabriel Rolón. A la pasión hay que tenerle respeto, y de alguna manera explicaba cómo impactaba la muerte de figuras populares tan queridas en diálogo con nuestro querido amigo y compañero Alejandro Apo en la Radio Pública de Buenos Aires.17 grados la temperatura en Córdoba, humedad 56%, el cielo está despejado. En Capital Federal aumentó la temperatura, 17.5, mirá vos, estaban en 15.7, 17.5, 75% la humedad, del cielo despejado. La máxima esperada en Buenos Aires para hoy, 31 grados, la máxima en Córdoba, 34 grados, con cielo totalmente despejado, más allá del eclipse que se va a producir cerca de la una de la tarde. En Buenos Aires se habla también del cielo despejado todo el día y algo nublado, ¿sí? Y algo nublado, concretamente. Bueno, vamos a la música, ¿les parece bien? Vamos a presentar a este enorme artista que murió muy joven, tenía 43 años cuando falleció, pero fue una figura muy popular en Cuba, a tal punto que se lo llamaba el sonero mayor de Cuba. Sonero es cantor, ¿sí? Sonero. Sonero mayor de Cuba, y también se lo calificaba como el bárbaro del ritmo. Y cantaba unos bolerazos bárbaros, porque aparte el tipo estaba dotado de una fluida voz de tenor que coloreaba de alguna manera y fraseaba con una enorme expresividad. Y me refiero al gran Benny Moré. Y lo vamos a escuchar a Benny Moré, no como dijo alguna vez una querida colega, que me causó mucha gracia cuando lo presentó hace muchos años. No voy a decir el nombre de la colega porque la quiero mucho. Pero creo que lo hizo de distraída, no más. Lo presentó como Benny Moré. Y yo dije, no es Benny Moré, es Benny Moré. Benny Moré. Benny Moré, el sonero mayor de Cuba, Benny Moré, el bárbaro del ritmo. Vamos a escucharlo en este bolero llamado ¿Cómo fue, mi amor?
¿Cómo fue? No sé decir. ¿Cómo fue? No sé explicarme qué pasó, pero de ti me enamoré. Fue una luz que iluminó todo mi ser, tu risa como un manantial regó mi vida de inquietud. Fueron tus ojos o tu boca, fueron tus manos o tu voz, fue a lo mejor la impaciencia de tanto esperar tu llegada, más no sé decirte cómo fue. No sé explicarme qué pasó, pero de ti me enamoré.
o tu voz. Fue a lo mejor la impaciencia de tanto esperar tu llegada, mamá. No sé, no sé decirte cómo fue. No sé explicarme qué pasó, pero de ti me enamoré.
Diario Nacional.
Diario Nacional.
El resumen informativo de la radio pública. Hay muchas navidades en nuestra tierra. Navidades cantadas por Gilda y navidades contadas por Dolina. Navidades de los que llaman vieja a la madre y navidades de los que piden un pucho. Navidades de parientes que cuentan anécdotas interminables y navidades de los que conversan con sus antiguos silencios. Navidades del Papá Noel de barrio y navidades del curita villero. Navidades de arbolitos iluminados y navidades que tienen la luna como único farol. Navidades entre misas de gallo y navidades entre sagradas cacerolas, porque como decía Tejada, la misa del pobrerío se celebra en las cocinas. Hay muchas navidades en nuestra tierra, pero una sola Navidad Nacional. La radio pública te invita a compartir la Navidad Argentina.
Próximo programa, Llega el Día con Mario Giorgi.
Ahora, Nacional, en todo el país.
4 de la madrugada, 40 minutos.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Está en línea la doctora Gabriela Piovano, es infectóloga del Hospital Muñiz.
Juego de damas, Luisa Balmagia.
¿Cómo tomó la noticia de esta compra de 25 millones de dosis?
Sabe que confío plenamente en nuestro Ministerio de Salud, en su criterio.
Lunes a viernes, desde las 18.
Para que nosotros tengamos la famosa inmunidad del rebaño, necesitamos que más de un 60% de las poblaciones estén vacunadas. El contar con ese número de dosis, obviamente estaríamos en ese número.
Por Nacional, la radio pública.
Claudio Orellano y Sonia Ferraris adelantan las noticias del día.
El Diario de Nacional.
Romántica entonaba sus poemas más brillantes.
Diario de Nacional. Lunes a viernes, de 2 a 5, con Claudio Orellano y Sonia Ferraris.
Escuchábamos a Ceru Girán en esta parte final de nuestro programa, siendo Peperina. Ceru Girán en el escenario del Diario Nacional. Bueno, actualizamos los datos de Córdoba a esta hora, ¿eh? 16 grados 2 en la ciudad de Córdoba, humedad 60%, viento del norte a 3 kilómetros, el cielo está despejado, la visibilidad óptima 10.000 metros, el cielo totalmente despejado a lo largo de todo el lunes, comienzo de la semana, 14 de diciembre, la máxima estimada para hoy en alrededor de 34 grados, ¿sí? 34 grados para la ciudad de Córdoba. En Buenos Aires teníamos 17.5, 75% la humedad, el cielo despejado y se espera una máxima de 31 grados. Quiero apuntar que ayer domingo, hace 44 años, se produjo la masacre de Margarita Belén en la provincia del Chaco. Fue la matanza de 22 militantes peronistas a mano de la policía militar del dictador genocida Videla, en 1976, en un traslado desde Resistencia a Formosa. Luego de la tortura se fraguó la fuga, que era en realidad el posterior fusilamiento de los detenidos en un operativo conjunto del ejército argentino y la policía del Chaco, un 13 de diciembre de 1976. A unos 30 kilómetros de Resistencia, camino a Formosa, se produjo el asesinato en la ruta 11, en cercanías de la localidad chaqueña de Margarita Belén. Habían sido detenidos en casi todos los casos durante el año 76, entre ellos había trabajadores, estudiantes, docentes, periodistas, en su mayoría eran militantes de la juventud peronista y montoneros. Ellos fueron Fernando Piérola, Carlos Zamudio, Luis Arturo Franzen, Manuel Parodi, Ocampo, Patricio Blas Tierno, Luis Alberto Díaz, Néstor Sala, Luis Barco, Mario Cuevas, Carlos Alberto Duarte, Roberto Yedro, Reinaldo Amalio Zapata Soñé, Julio Andrés Pereira, Emma Beatriz Cabral, Alcides Bosch, Dora Noriega, Delicia González, Carlos Enrique Teres Secuc, Eduardo Fernández, Ramón Luciano Díaz, Ramón Vargas, Raúl María Caire. El 16 de mayo de 2011... 8 militares genocidas fueron condenados a prisión perpetua por ser considerados autores materiales de los homicidios. Un policía fue absuelto por insuficiencia probatoria y la investigación judicial por esa masacre de Margarita Belén aún continúa. ¿Sí? Memoria, verdad y justicia por los compañeros detenidos, desaparecidos, por les compañeres detenidos, desaparecidos, presente, ahora y siempre, honramos la memoria de estos compañeros que fueron brutalmente asesinados por la dictadura genocida. Memoria, verdad y justicia. Recordamos que hoy, frente a los tribunales, va a haber una gran movilización a las 4 de la tarde en Buenos Aires. La concentración va a tener lugar en la intersección de Avenida de Mayo y 9 de Julio, y de allí se dirigirán a la Plaza Lavalle para reclamarle a la Corte por una Navidad sin presos políticos. Todos a la Corte, movilización a las 16. Habrá luego, ahí en Plaza Lavalle, tribunales, una misa brindada por curas en la opción por los pobres, ¿sí? Y donde todos vamos a reclamar Navidad sin presos políticos y vamos a pedir por la libertad de todos los presos políticos, ¿eh? Por la libertad de todos los presos políticos. Será una convocatoria, yo creo, masiva, manifestándose contra el Laufer, y naturalmente esta será una señal hacia la Corte Suprema de Justicia como la principal responsable de las persecuciones, cárceles y Laufer, enemiga de la democracia y del pueblo, ¿sí? Por supuesto que hay operaciones de parte de los medios hegemónicos, de los medios monopólicos que pretenden reducir la convocatoria para negar la masividad y pluralidad que va a tener el evento que se va a llevar a cabo esta tarde. Reiteramos, en una gran convocatoria donde se va a responsabilizar a la Corte Suprema de Justicia de las persecuciones, cárceles y Laufer, enemiga de la democracia y del pueblo. Por eso pedimos Navidad sin presos políticos, libertad a todos los presos políticos. El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Culfas, dijo que hay que lograr un mecanismo de salida gradual y ordenada de precios máximos. Una gran preocupación por el tema de los precios máximos, más que ya estamos cercanos a las fiestas de Navidad y Año Nuevo. Recordemos que va a haber un descuento en tres cortes específicos de carne, vacío, asado, si no me equivoco, y a ver, recuérdenme alguno más. Bueno, estábamos hablando vacío, asado, y había un corte más importante que también va a haber un 30% de descuento. Matambre, bien, gracias ahí. Gracias, chicas. Matambre, vacío y asado va a haber un descuento del 30%. Bueno, el ministro concretamente dijo que el gobierno está consensuando con las empresas una salida gradual que no tenga afectación particularmente sobre la canasta básica y que permita, de alguna manera, recuperar el salario real en 2021. Al mismo tiempo destacó la recuperación de la actividad industrial y de la construcción a niveles mucho más altos que antes de la pandemia, y sostuvo que se está acompañando a los sectores que aún no pudieron salir de la crisis, como el hotelero, el sector más afectado, el hotelero, el turístico, o la actividad cultural. Estamos conversando, dijo Culfas, con los diferentes sectores de la cadena alimenticia para lograr un mecanismo de salida gradual y ordenada de precios máximos. Esto significa sacar el precio máximo de algunos productos como primer paso y luego generar una estrategia llevándolos al sistema de precios cuidados. Sí, hoy estoy muy romántico, ¿eh? Y ahí llega el boricua. Escuchen. ¡Ay, Cheo Feliciano, bienvenido! Cheo Feliciano, entrega total.
Esta vez ya no soporto la terrible soledad. Yo no te pongo condición. Harás conmigo lo que quieras, bien o mal. Ser posible hasta la misma eternidad, donde perdure nuestro amor, porque tú eres toda mi felicidad.
Llévame si quieres hasta el fondo del dolor, hazlo como quieras, por maldad o por amor.
Pero esta vez quiero entregarme a ti en una forma total, no con un beso nada más. Quiero ser tuyo, sea por bien o sea por mal.
Perdure nuestro amor, porque tú eres toda mía.
felicidad. Llévame si quieres hasta el fondo del dolor, hazlo como quieras, por maldad o por amor, pero esta vez quiero entregarme a ti en una forma total, no con un beso nada más. Quiero ser tuyo, sea por bien o sea por mal.
Sea por bien o sea por mal.
Mamacita buena, por bien o por
mal. Sea por bien o sea por mal.
Ahí lo escuchamos al muchacho, de Puerto Rico. Un gran bolerista. El inolvidable Cheo Feliciano, que ha fallecido hace algunos años, haciendo este bolero de don Abelardo Pulido, que de alguna manera lo hizo muy conocido Javier Solís, el mexicano Javier Solís, Entrega Total, y que también lo hemos pasado en la versión del Flaco Spinetta. Yo les comenté la historia, que al Flaco lo habían llamado para hacer un disco solidario, o para cantar un tema en un disco solidario, y no sé qué tema le habían pedido al Flaco de los clásicos de él, y el Flaco dijo, voy a cantar Entrega Total. ¿Por qué? Porque lo escuchaba todas las mañanas a mi padre, cuando iba para el laburo y se afeitaba, lo escuchaba vociferar, cantar en el baño, Entrega Total. Entonces, en homenaje a mi padre, voy a cantar Entrega Total por el Flaco Spinetta. ¿Lo tenemos ahí? ¿Lo tenemos ahí? Dale, ponlo un ratito, dale, vamos a ponerlo otra vez, dale. Escuchen, al Flaco.
Esta vez ya no soporto la terrible soledad. Yo no te pongo condición. Harás conmigo lo que quieras, bien o mal.
Acá está grabando el disco, acá es el momento de la grabación.
Llévame.
Bueno, lo vamos a poner mañana, pero esto es muy bonito. Acá, cuando se termina la grabación, le dice Leo Sujatovic, che, con este bolero podemos recorrer todo el país, dice. Y dice el Flaco, sí, podemos hacer un éxito bárbaro. Lo canta maravillosamente. Ya lo pusimos la vez pasada en la versión, digamos, acústica. Pero vamos a repetirlo, Al Flaco cantando Entrega Total, lo habíamos escuchado por Cheo, Javier Solís, bueno, un gran tema de Abelardo Pulido, uno de los grandes autores de boleros de México. ¿Dónde si no México, no? Pero acá también tenemos grandes boleristas, Acá, Chico Novarro, el mismo Mero Expósito, Virgilio, han hecho grandes boleros. Vete de mí es uno de ellos y lo cantaba Bola de Nieve. Ignacio Villa Fernández, cubano. ¿Cómo le va, Giorgi? Buen día.
¿Cómo va? ¿Qué dice?
Acá, explicando un poquito la historia del bolero. Hoy estoy muy romántico, ¿vio?
Está romántico usted, Noche de domingo para lunes, se ve que lo agarró el romanticismo profundo, muy bien.
Sí, la nostalgia, si usted quiere, la nostalgia. Sí,
claro.
Pero la
claro.
Buena nostalgia, ¿no?
Sí,
no
claro,
esa nostalgia
no melancólica,
pesimista,
no dolorosa.
No melancólica. No, exacto, y cuando tengo esa nostalgia me encanta escuchar estos boleros, ¿no?
Está muy bien, que, tiene usted razón,
que compartimos
y efectivamente
con la gente.
Unos cuantos autores nuestros extraordinarios, extraordinarios.
Muchísimos.
Y esa familiaridad con el tango en algunos aspectos, ¿no?
Absolutamente, por eso hablaba de los hermanos Expósito.
Sí, claro.
¿Quién mejores que
claro.
ellos, no? Los hermanos Expósito.
Sí, señor, claro que sí.
Y Bola de Nieve, que ha cantado varios temas de Virgilio particularmente,
de Virgilio, ¿no? Más que de Homero, efectivamente.
De Homero,
sí, señor.
Boleros de Virgilio.
Así
que bueno, hoy va a haber una gran movilización, ya habrá escuchado.
Sí, sí.
Donde se va a reclamar por una Navidad sin presos políticos y van a apuntar y van a responsabilizar a la Corte Suprema de Injusticia, ¿no?
Sí, sí, de eso hablamos en 5 segundos, más o menos.
Ah, bueno, pero parece que nos ponemos de acuerdo.
Sí, por supuesto que nos ponemos de acuerdo porque estamos reclamando por lo mismo, sentimos
exacto.
lo mismo, pensamos más o menos igual, así que, ¿qué le parece?
Bueno,
y la verdad
me parece
que
muy bien.
Es doloroso porque también es complejo explicar por qué la Argentina hoy va a pasar o está más cerca de pasar que otros, milagro, la quinta Navidad detenida sin causa firme, ¿no?
Exacto, 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 Mario. Exacto.
Bueno, así
y
estamos.
Bueno, y esto tiene que ver un poco con todas las últimas declaraciones de algunos constitucionalistas como Barcesat, justamente refiriéndose al tema Milagro Sala. Quiero decir que Milagro Sala el 16 de enero va a cumplir 5 años presa. ¿Eh?
Así es, sí.
5 años
señor.
Presa.
Sí,
así
señor.
Que bueno, un hecho muy lamentable realmente. Bueno, compañero, bueno, lo dejo.
Buen programa, gracias por lo que me deja y buena jornada para ti.
Igual para ti, que tengas un enorme programa, como
abrazo,
siempre.
Abrazo, querido Claudio.
Abrazo,
chau.
Mi querido. Chao, Mario. Chao. Hasta aquí, Diario Nacional. Gracias por la compañía. Nos volvemos a reencontrar mañana.